3:03 de la madrugada. Último día de agosto. Edición del martes 31 de agosto del 2021, transitando la semana 35. Vivo, directo para todo el país. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos sus principales títulos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El mandatario bonaerense anunció que se consiguió la adhesión unánime de los acreedores para canjear el 98% de los títulos incluidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia, y remarcó que se está resolviendo el problema que generó la exmandataria María Eugenia Vidal. El 98% de todos los acreedores entraron al canje de deuda bajo ley extranjera, lo cual significa una aceptación universal y unánime de lo que la provincia propuso y que está acorde a nuestra capacidad de pago, sostuvo Axel durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, dijo que es preocupante y grave el avance de Chile sobre los límites argentinos. El gobernador fueguino, Gustavo Melela, fundamentó la posición de rechazo de nuestro país respecto a la medida de Chile que fija un límite marítimo que se superpone con el que fue establecido por Argentina. El gobernador de Tierra del Fuego precisó que el límite argentino fue establecido por ley del Congreso Nacional y en base a un criterio sobre la extensión de la plataforma continental definido años atrás por las Naciones Unidas, que fue informado a los países limítrofes y sobre el cual Chile no presentó ninguna objeción. Por esa razón, Melela calificó como grave, preocupante y repudiable la medida chilena ratificada posteriormente en declaraciones que efectuara el propio presidente Sebastián Piñera en un claro avance sobre los límites de la Argentina y de la provincia de Tierra del Fuego. Enfatizó Melela que la actitud chilena rompe con la diplomacia y los acuerdos. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, aseguró que las fuerzas federales estarán en Corrientes hasta que se esclarezca el ataque al diputado del Frente de Todos. La ministra de Seguridad detalló cómo avanza la investigación sobre el ataque que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes, Miguel Arias, baleado el jueves en un acto de cierre de campaña, y señaló: estamos poniendo todo. Las fuerzas federales se van a quedar hasta que esto se esclarezca, porque es una necesidad que tenemos todos los argentinos y sobre todo la democracia. En ese sentido, Frederick expresó que se puso custodia a varios funcionarios para llevarles tranquilidad. A todo esto, Esteban Arias, hermano del funcionario, reveló que el diputado de Corrientes, baleado en Tapedicuá, se encuentra muy bien y a horas de recibir el alta en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela General San Martín. Nadie se merece una cosa de estas, menos mi hermano, dijo el familiar, y aseguró que se encuentran tranquilos y contentos luego de las noticias. El abogado José Manuel Ubeira, en diálogo con la Radio Pública, señaló que con una justicia pervertida no hay país que pueda salir adelante. luego del fallo de la Sala Primera de la Cámara Federal porteña que en plena campaña y con la firma de los jueces Leopoldo Brugli y Pablo Bertuzzi ordenó reabrir la causa por el vacunatorio en el Ministerio de Salud tras la resolución de la jueza Capuchetti, que había ordenado archivar parcialmente la causa por considerar que no hubo delito de parte de 65 de los 70 vacunados, el abogado José Manuel Ubeira sostuvo que nada que entra podrido a la olla sale mejor de ella. Y consideró que el sistema judicial sigue acumulando desprestigio. El secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, aseguró que la expectativa es que este año las jubilaciones le ganarán a la inflación. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen a partir de septiembre con el aumento del 12,39%. El secretario general del ANSES explicó que con la fórmula del gobierno anterior hubiésemos llegado a septiembre con un acumulado del 33,7%, que representan 2,5 puntos porcentuales menos a nuestro 36,2. Ahora hay una mejor fórmula de movilidad que durante el macrismo y la expectativa es que este año las jubilaciones le ganarán a la inflación, dijo Fraschina. Esta semana llegan casi 5 millones de vacunas. Esas cifras se alcanzarán esta semana con el arribo de 3.248.000 vacunas de Sinopharm y 1.654.500 dosis de AstraZeneca que serán distribuidas en el marco del Plan Nacional de Vacunación. Digamos que el país supera las 55 millones de dosis recibidas. Así lo informaron fuentes oficiales que indicaron que la partida de Sinopharm llegará en 3 vuelos y el cargamento de AstraZeneca lo hará en 1/4 traslado. Está previsto que el martes, hoy, a las 19:55, toque suelo argentino las dosis de AstraZeneca cuando aterrice en Ezeiza en el vuelo de la empresa canadiense Air Canada. En tanto, mañana miércoles arribarán 2 aviones, uno de Qatar Airways con 1.448.000 y otro de la empresa alemana Lufthansa con 1.230.000 dosis de Sinopharm. El cuarto vuelo está diagramado para el próximo viernes con las restantes 570.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, otros 224 muertos y 5.358 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina tuvo lugar en las últimas 24 horas, con lo que suman 111.607 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.178.889 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. También agregó que son 2.713 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 45% en el país y del 46,5% en el AMBA. Digamos también que el 94,01% recibió el alta, es decir, 4.869.104 personas y 198.178 son casos confirmados activos. Digamos que en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.198 casos, en la provincia de Córdoba 881, en Tucumán 408, en Santa Fe 298 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 277, entre otros distritos. Alberto Fernández se reunió con la CGT y señaló que somos los únicos con un proyecto de inversión, producción y trabajo. El presidente Alberto Fernández afirmó en la reunión que mantuvo ayer por la tarde con la cúpula de la CGT que el espacio político que gobierna en este momento el país es el único que tiene un proyecto de inversión, producción y trabajo. Somos los únicos que tenemos una iniciativa que genere inversión, producción y trabajo para los argentinos y las argentinas, resaltó Alberto durante un encuentro que se extendió durante 3 horas en el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno. El presidente, que estuvo acompañado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca Bosco y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni, aseguró estar convencido cada día más de estar en el camino correcto y recordó que la Argentina va a crecer al 8% en 2021. En tanto, digamos que el presidente encabezará un acto del Frente de Todos en Tecnópolis esta mañana a las 11. La actividad, que será transmitida por las redes sociales, contará con la participación de gobernadores y candidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, todo bajo la consigna central de la campaña, la Argentina que queremos. Reiteramos, la presentación se realizará en el predio de Tecnópolis a las 11 de la mañana en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Partido de Vicente López. Junto a los mandatarios provinciales estarán presentes los primeros candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado en cada jurisdicción, lo que le dará al acto una impronta federal que el propio jefe de Estado está apuntalando con sus viajes y recorridas por el país. A tasa cero, boom de créditos para monotributistas. Solicitaron más de 80.000 en menos de 72 horas. Más de 1.5 millones de personas están habilitadas para pedir los préstamos. Las condiciones para acceder son las mismas que el año pasado, aunque se modificaron los parámetros de facturación a considerar para ampliar el universo de beneficiarios. A partir de mañana miércoles, nuevas medidas para ampliar la presencialidad de las escuelas bonaerenses. La Dirección General de Escuelas y Educación informó que las medidas se fundamentan en el descenso sostenido de casos, producto del cumplimiento de las medidas de cuidado y en el gran avance de la campaña de vacunación. En tanto, en la provincia de Córdoba, el gobierno provincial extendió las medidas sanitarias hasta el 12 de septiembre próximo. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial Provincial y tiene injerencia en todo el territorio provincial. Además, incluyen 2 nuevas flexibilizaciones. Primero, bares, restaurantes y locales gastronómicos podrán extender el funcionamiento hasta las 24 y ampliar el aforo al 50% de la capacidad del local. Deberán, además, respetarse los protocolos vigentes hasta estos momentos. Una calle de la ex ESMA ahora se llama Son 30.000. La calle Bouchard de la ex Escuela de Mecánica de la Armada ESMA fue rebautizada ayer por la tarde como Son 30.000 durante un acto celebrado en el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. En el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas vamos a recordar a nuestros hijos con alegría, dijo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien encabezó la ceremonia. Remarcó Tati que las madres son las primeras que empiezan a cambiar los nombres de las calles puestos por los militares por iniciativa del directorio de los organismos del espacio Memoria y Derechos Humanos. Tras las restricciones, reabrirán 10 estaciones de subte y quedarán operativa toda la red. Se trata de Sáenz Peña, Pasco y Alberti de la línea A, Florida, Pasteur, Amia de la línea B, Agüero y Escalabrini Ortiz de la línea D, San José Pichincha y Varela de la línea E. En el exterior, derechos humanos. Colombianos denunciaron en Buenos Aires los asesinatos extrajudiciales en su país. con el objetivo de visibilizar y denunciar los crímenes de falsos positivos cometidos por el Estado colombiano, la Asamblea de Colombianos y Colombianas en Argentina y autoconvocados marcharon entre el Obelisco y la Plaza de Mayo. En Brasil, Bolsonaro acusó a la Corte Suprema de buscar detenerlo por atentar contra la democracia. El presidente brasileño definió los procesos que se siguen en su contra y volvió a convocar a los ciudadanos a defender la libertad de expresión y protestar contra el máximo tribunal el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil. Crisis en Afganistán. El final de la retirada de tropas extranjeras, precedido de otro atentado. La salida de las últimas tropas extranjeras fue precedida por la caída de varios cohetes disparados ayer por la madrugada contra el aeropuerto de Kabul, en un vecindario cercano al aeropuerto. Afganistán volverá a quedar en manos de los locales esta jornada y por primera vez en dos décadas sin tropas extranjeras a partir de la anunciada retirada de los últimos militares estadounidenses, apenas un día después de un nuevo atentado en la zona del aeropuerto y de que los cancilleres de varias potencias buscaran un plan común para facilitar otras evacuaciones y discutir qué relación mantendrán con el movimiento talibán que controla el país. En el fútbol local, con River, que con muchas bajas le ganó a Sarmiento de Junín sobre la hora con gol de Enzo Pérez y se prende ahora arriba en la tabla. En otros encuentros, recordamos, Talleres venció a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes por 2-0 y trepó a la punta, obteniendo así su quinto triunfo consecutivo. San Lorenzo goleó a Patronato por 3-0 y volvió a la victoria después de 4 derrotas consecutivas. En tanto, en Santa Fe, Unión derrotó a Argentinos Juniors con un tempranero gol. El Tatengue venció como local 1-0 al Bicho con un tanto de Nicolás Cordero de penal a los 4 minutos del primer tiempo. Por último, digamos que Atlético Tucumán venció a Newell's en Rosario y se acercó a la punta. Los goles fueron de Franco Musis y Augusto Lotis para los tucumanos e Ignacio Nacho Coco para los rosarinos. Lanús y Talleres son los líderes de la Liga Profesional de Fútbol. Estos y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. A las 3:22 de la madrugada, abriendo las puertas de nuestro diario nacional, en dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Y al compás de la milonga roja, también a través de nuestra AM 870. Nacional y la 50 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Y nuestro clásico encuentro con toda la gran oyencia de la madrugada del país. Mi nombre es Claudio Arellano, en la ciudad de Córdoba. Y ahora me traslado imaginariamente más de 750 kilómetros a la ciudad de La Plata para saludar, darle la bienvenida con toda esta energía a mi querida compañera, brillante profesional, ella, Sonia Ferraris. Buen día, Sonia, bienvenida.
Muy buena madrugada, feliz martes para todo el mundo. ¿Cómo está mi compañero Claudio?
Muy bien, acá sin frío, mi querida Sonia. Hemos tenido una jornada de calor, pero de en serio de calor, Hemos llegado hoy en horario pico de la tarde, te digo, porque tuve que salir hoy. Hoy me fui a hacer encuentros de rutina con algunos facultativos en el sanatorio al que acudo habitualmente. Y la verdad, una tarde soleada, hermosa, veraniega en Córdoba, con 31 grados de temperatura. Y ahora, no te miento, pero estamos teniendo una madrugada cálida, todavía no actualizando los datos, pero teníamos a las 2 de la mañana 19 grados de temperatura.
Era vos. Bueno, por esta región también. Ayer tuvimos una tarde maravillosa, a puro sol. Hablo de la ciudad de Buenos Aires, de La Plata y alrededores. Y ahora también, mirá, la temperatura sobre Capital Federal es de 19 grados. Son datos de las 3. Aquí en La Plata tenemos 15 grados, 6 décimas. La humedad 94%, pero se puede decir que es una madrugada con clima bien templado. Y para hoy, justamente, la máxima está estimada en 27 grados.
Mirá,
a partir de mañana se anticipan tormentas durante todo el día y justamente septiembre arrancaría ya con temperaturas un poquito más bajas. Las máximas no superarían los 18, 19 grados.
¡Apa! Hay un descenso pronunciado. Nada que ver con Córdoba. En estos momentos, bueno, todavía no podemos actualizar los datos de esta hora, pero bueno, te comento, de las 2 de la mañana, 19 grados, una humedad del 59%. Es cierto que hay un viento del cuadrante sudeste a 3 kilómetros, con el cielo ligeramente nublado y la visibilidad óptima. Hoy se estima la máxima en 29 grados, con cielo mayormente nublado para lo que resta de este martes, pero para mañana miércoles ya se está hablando de lluvias aisladas a partir de la mañana. No obstante, vamos a tener una mínima de 16, máxima de 28. Las lluvias van a generar un pequeño descenso de la temperatura para el jueves, pero con temperaturas muy primaverales, cuyas máximas van a oscilar para el jueves y viernes en 24 grados. Es decir, no nos va a afectar mucho si llega a llover en materia climática, ¿no? No nos va a empeorar, digamos. No vamos a tener un descenso brusco de temperatura y llegar, digamos, a nivel de marcas térmicas características propias de un invierno, ¿no?
Sí, no serán tan bajas como las de La Plata y alrededores o las de la ciudad de Buenos Aires, evidentemente.
Exactamente. Bueno, te comento, hoy, con este día tan hermoso, más allá que he acudido hoy al sanatorio, después me fui a ver a la odontóloga, tuve la suerte hoy de recorrer un poquito la ciudad, la vi muy linda la ciudad, hacía tiempo que no recorría las manzanas jesuíticas ahí en pleno centro, así que hoy estuve ahí caminando un poco, observando la gente, algunos lamentablemente he observado gente sin barbijo, Sonia, y eso me ha preocupado un poco, sabiendo que acá tenemos 78 afectados por la cepa Delta. He advertido que algunas personas parece que todavía no han tomado conciencia del peligro de esta cepa, que es altamente contagiosa, ¿no?
Sí, lamentablemente, bueno, pareciera como que ya se dio vuelta la página. Aquí en La Plata también se suelen ver ya muchas personas sin barbijo, transitando por la calle, entrando a lugares públicos donde permiten el ingreso sin tapabocas, como pensando que la pandemia ya pasó, ¿no? Que ya es historia pasada y no es así.
Exactamente, yo veo una especie de relajación de parte de la gente. Hoy lo observaba mientras caminaba en la calle, mucha relajación en algunas personas. Es algo increíble porque, digo, más allá, si tenés el esquema de vacunas, fenómeno, pero te tenés que cuidar igual. Es decir, el barbijo lo tenés que llevar, el alcohol en gel lo tenés que llevar, si vas a algún negocio, mantener la distancia. Es decir, las normas siguen vigentes. Acá todavía no se acabó absolutamente nada. Estamos mucho más tranquilos por el excelente plan de vacunación que se viene llevando a cabo en todo el territorio nacional, pero eso no nos exime de tener que tranquilizarnos y relajarnos ante la presencia de una cepa Delta. Si bien es cierto que ante la segunda ola han bajado el número de contagios, particularmente en este último tiempo, y esto se debe al excelente plan de vacunación, no nos tenemos que descuidar ni que nos agarre rezagados el virus por algún lado, ¿no? Que nos agarre así libremente sin cuidarnos, ¿no? Es decir, tenemos que tomar todas las medidas precautorias como para llevar una vida normal ante este avance de la cepa Delta, ¿no?
Absolutamente. El compromiso sigue siendo individual y colectivo, ¿no?
Como, exactamente. Como decimos, es así.
Desde hace tanto tiempo.
Es así. ¿Cómo pasaste tu día, Sonia?
Bien, haciendo algunos mandaditos para mi mamá, visitándola, estando con ella, compartiendo un rato y disfrutando un poquito, ¿no? Siempre, como decíamos recién, ¿no? Con los cuidados, pero disfrutando un poquito del clima cálido aquí en la ciudad de La Plata.
Bueno, muy bien, 3:28 de la mañana. Vamos a recordar, si te parece bien, querida Sonia, las líneas nacionales para que ya los amigos, las amigas, compañeros, compañeras, se empiecen a comunicar con nuestra querida Radio Pública.
Habilitado ya nuestro WhatsApp, como cada madrugada, los esperamos en el 11-65-84-0870. Ese es el número que agregan en la agenda del CELU, o bien recuerden que pueden dejarnos un mensaje grabado en la línea nacional, desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870, ese es el número, saludando hoy a todas las embarazadas en su día y a todas las obstetras. Hoy,
bueno, muy bien, muy bien.
Como cada 31 de agosto.
Muy bien, saludamos a las embarazadas y a las obstetras. Bueno, viene bien porque en todo caso viene a mi memoria la figura de mi mami, de mi mami que era obstetra. Además de ser jerárquica en la Ex-Entel hace mucho tiempo. Así que bueno, en honor a ella, saludo a todas las obstetras. Mi vieja recibida en la UBA en el año 67 de obstetra, ¿sí? Que en esa época no se necesitaba tener el título de médico, se estudiaba la licenciatura en obstetricia, ¿sí?
Bueno, muy bien. Saludada entonces y en su nombre a todas y a todas las obstetras.
Totalmente. Viene bien rememorarla un poco con mi vieja, ya que fue obstetra y fue una gran profesional. Así que bueno, qué bueno que lo hayas recordado, Sonia. Así que te lo agradezco mucho. Y saludamos a todas las compañeras obstetras, por favor. Y a las mamás embarazadas, un beso muy grande, naturalmente, en la dulce espera, muchas de ellas. 3:30 de la mañana en toda la República. Vamos a reiterar los datos del tiempo. Yo no sé si los tenías actualizados, pero reiteramos. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. Y La Plata, Gran La Plata, 3:30 de la mañana, pasaditas.
Ahora sí, Claudio, 19 grados sobre la ciudad de Buenos Aires, 78% la humedad, con cielo algo nublado. Y aquí en La Plata tenemos el cielo despejado con 15 grados de temperatura y 96% de humedad.
Bueno, muy bien, recordamos en Córdoba 19 grados, todavía datos de las 2, humedad 59%, máxima 29 grados, con cielo mayormente nublado a lo largo de este martes 31 de agosto. Se va agosto, y mañana estamos de juerga, queridos, de juerga, querides, queridas, queridos, de juerga, porque mañana vamos a celebrar nuestro primer año del Diario Nacional. Parece mentira, pero cumplimos un año, somos un bebé de un año con mucha vida y mucha intensidad, así que mañana vamos a apuntar a ello, a nuestro cumpleaños en la radio pública, el Diario Nacional, con mi querida Sonia, con mi querido Gastón Rabinovich, con mis queridos amigos operadores, Mónica Liz y hoy Juan Carlos Díaz en el control central, naturalmente toda la gente de Pasión Nacional, con Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Lautaro Villamor de vacaciones, con José Luis de Dios, Virginia Rodríguez en la musicalización. Sonia en un ratito va a ponerle el toque, le va a dar el toque final a lo que vayamos a escuchar en un rato nomás. David Eskenazi en la edición y compaginación de las notas que vas a escuchar ahora, y en la producción mi querido príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich, que me mandó una foto de cómo yo sería abuelo. No se puede creer este tipo. En la previa me mandó una foto y me pone, ¿te viste de abuelo? La verdad que estoy hecho mierda.
Poco serio este chico.
Este Gastón me hace reír tanto, por favor. La verdad no me gusta tanto la cara, Gastón, estoy hecho un pomada, pero bueno, importa. Mientras me funcione el valero está todo bien cuando llegue a esa edad. Ay, Dios, mi Dios, me hizo reír este chico hoy. Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? 3:33 de la madrugada. Sepan disculpar este chascarrillo, pero bueno, es un poquito también para distender un poco y compartirlo con todos los amigos, con todas las amigas, con todos los compañeros y compañeras que nos acompañan con tanto amor y que nos prodigan tantos mimos, tantos abrazos de manera remota. Bueno, comenzamos con el Diario Nacional, con nuestra producción periodística federal, y recordamos la palabra de Axel Kicillof, quien, bueno, dio muy buenas noticias, el gobernador bonaerense, anunciando la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El mandatario provincial anunció que se consiguió la adhesión unánime de los acreedores para canjear el 98% de los títulos incluidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia. Y remarcó que se está resolviendo el problema que generó la exmandataria María Eugenia Vidal. Vamos a escuchar la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Siempre planteamos lo mismo, que es que la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber sido endeudada por un gobierno de un signo distinto al nuestro, va a honrar los compromisos, solo que no lo va a hacer a costo de perder las oportunidades futuras de desarrollo y de honrar un compromiso mucho mayor que es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por eso, dado este largo proceso, hoy estamos en condiciones de afirmar que el 98% de todos los acreedores entraron al canje, lo cual significa prácticamente una aceptación universal y unánime de lo que se les propuso.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y ahora vamos con otro tema que ayer lo abordamos en la edición del Diario Nacional, y tiene que ver con el avance chileno en la plataforma continental argentina. Se expidió sobre ese tema, en diálogo con la radio pública, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela. Es preocupante, dijo, y grave el avance chileno sobre los límites argentinos. El mandatario fueguino fundamentó la posición de rechazo de nuestro país respecto a la medida de Chile que fija un límite marítimo que se superpone con el que fuera establecido por Argentina. Vamos a escuchar la palabra del mandatario de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Bueno, primero, la verdad que es muy preocupante y repudiable lo del presidente Piñera, ¿no? Porque realmente todos sabemos que la Argentina hizo lo que correspondía en su momento, presentó sus límites, los trabajó internamente, fueron aprobados, lo presenta en Naciones Unidas, fueron aprobados, y Chile no presentó ningún tipo de objeción. Entonces, bien, vos decís hoy de manera unilateral, no sabemos por qué, con todo respeto digo, si se despertó el presidente, ¿qué le pasó? Avanza sobre los límites de la Argentina, los límites de nuestra provincia, que nosotros acompañamos plenamente lo de Cancillería. Esto es un acto muy preocupante y grave, muy grave por parte del gobierno chileno, ¿no? Pues más allá que sea el presidente, sí. Es el gobierno de Chile quien avanza. Así que en eso vamos nosotros a acompañar a Cancillería. En el día de hoy vamos a tener comunicación con Cancillería, la preocupación también de Daniel Filmus, que ha sido muy claro también. Pero la verdad no se entiende, no sabemos cuál es el motivo o cuál es el objetivo del gobierno de Chile, pero rompe con los tratados que están establecidos, rompe con la diplomacia, con los acuerdos que son muy recientes. Así que digo, es muy grave lo que está haciendo el gobierno chileno.
Ahí está la palabra del gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melela. Lo escuchó muy bien, enfatizó que la actitud de Chile rompe con la diplomacia y los acuerdos, confió en que el vecino país reflexione y reconoció que el diálogo tiene que primar, pero los acuerdos deben ser respetados. A esta misma posición de Melela se expidió también Oscar Laborde, el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, que tras el intento de ampliar su plataforma continental, dijo que lo que corresponde es que Chile cumpla con los compromisos internacionales. Además agregó que finalmente no se llamará a la mesa de diálogo como se evaluó por la mañana, por lo que corresponde es que Chile cumpla con lo firmado con el gobierno argentino en el acuerdo de paz de 1984, palabra de Oscar Laborde. Reitero, aseguró que lo que corresponde es que Chile cumpla con todos los compromisos internacionales, con lo firmado con el gobierno argentino en 1984 y ratificado en posteriores encuentros en Naciones Unidas, y remarcó que finalmente no se llamará a la mesa de diálogo desde el Parlamento del Mercosur, como se evaluó en las primeras horas de la mañana de ayer. Pasamos ahora a otro tema. Habló el hermano del diputado Arias, quien sufriera un atentado la semana pasada en la provincia de Corrientes. Esteban Arias confirmó que su hermano, el diputado Miguel Arias, se encuentra en buen estado. Reveló que el diputado del Frente de Todos por Corrientes, baleado en Tapebicuá, se encuentra muy bien y a horas de recibir el alta de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela General José de San Martín. El diálogo de Esteban Arias con la radio pública.
Muy bien, muy bien. Justamente nos llamaron para un informe médico, ansioso para ir a escuchar este informe. Lo que tengo como preinforme es que está muy bien, están ya horas de darle el alta de la UTI, así que, digamos, no son más que buenas noticias dentro de este contexto de algo que no debiera haber ocurrido de ninguna manera. O sea, nadie se merece una cosa de estas, menos mi hermano. Así que, bueno, eso, pero son buenas noticias, estamos tranquilos, estamos contentos, si se puede decir así, y ansiosos, esperando que él salga de la UTI para tener más acceso. Yo todavía no lo he visto, y a partir de ahí que empiece ya su recuperación y comience su vida normal. Él es una persona muy activa, con muchas actividades aparte, y por lo tanto él también está ansioso para que esto ocurra, ¿no? Mira, nosotros estamos totalmente ajenos a ese aspecto de la cuestión.
Están muy focalizados en la vida de Miguel y en la salud de Miguel.
Exacto, sí. Sí, nuestro objetivo es que Miguel salga de adentro, salga bien. Le estamos haciendo, como quien dice, el super aguante. Estamos afuera del hospital todo el tiempo que el hospital está abierto. Así que nuestro objetivo es ese. No estamos en contacto con nadie que esté en la investigación, no nos han contactado para nada. Creo que un poco también agradecemos eso, que respeten esta voluntad nuestra, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se verá, y Miguel, que es el afectado directo, verá qué decisión toma.
Está la palabra de Esteban Arias, el hermano del diputado provincial correntino. A propósito del tema, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, detalló cómo avanza la investigación sobre el ataque que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes, Miguel Arias, baleado el jueves en un acto de cierre de campaña, y señaló que estamos poniendo todo, las fuerzas federales se van a quedar hasta que esto se esclarezca, porque es una necesidad que tenemos todos los argentinos, todas las argentinas, y sobre todo la democracia. La palabra de Sabina Frederick.
Hay dos testigos que dicen haber visto movimiento de un Gol, de un Volkswagen Gol, ese día, y se, digamos, se indica dos personas, dos varones que estarían vinculados a ese Gol y también a una moto. Esos dos testigos fueron escuchados por la fiscal. La fiscal está cruzando información antes de ir a tomar declaración a los posibles conductores del Gol y de la moto. Por ahí es lo que tenemos como avance. Ayer nos hicieron tareas de campo respetando el comicio en la investigación, así que esperamos que hoy, con el cruce de información de cámaras y otros datos que se están analizando, tal vez él o la fiscal, porque hay dos fiscales trabajando, avancen con estas dos personas que podrían estar involucradas, ¿no?, en el hecho. Nosotros estamos poniendo todo, se van a quedar hasta que esto se esclarezca, porque eso es una necesidad que tenemos todos los argentinos, ¿no?, y la democracia sobre todo.
Bueno, ahí está la palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, quien señaló que las fuerzas federales estarán en Corrientes hasta que se esclarezca el ataque. Ahí estoy viendo una foto de la dirigencia de Juntos por la Ruina, de Juntos por el Odio, que, bueno, estuvieron ahí festejando el resultado en Corrientes, pero cerraron la boquita por el atentado, No hubo una sola declaración de solidaridad para con el diputado del Frente de Todos de Corrientes, No hubo solidaridad, no hubo un solo gesto de solidaridad por parte de esta dirigencia opositora de Juntos por la Ruina, ¿no? Es decir, salieron a festejar el triunfo de Corrientes, acordaron una declaración tras las elecciones en Corrientes sin mencionar una sola palabra del ataque con arma de fuego al diputado Miguel Arias del Frente de Todos. Realmente vergonzoso la actitud de la dirigencia de Juntos por la Ruina. 3:44 de la madrugada, levantamos cortina. Mónica Gabriela Lisi. Ya, qué rápido, 4:45. Bueno, seguimos teniendo los datos de la hora pasada, 19 grados en Córdoba, con una máxima estimada para hoy en alrededor de 29. Me voy a La Plata para a ver qué novedades hay allá, querida Sonia.
Van llegando los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp, Claudio, y por supuesto empezamos a agradecerlos, Hola, buen día, Claudio querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Hoy llevamos vacunas rusas, compuestos 1 y 2, y vacunas Moderna. 3 grados por aquí, marca el termómetro, está todo el cielo despejado y poco viento. Arrancamos la semana juntos, nos dice Alejandro, el amigo camionero, como siempre allí presente, en las rutas de la Patagonia, sintonizando Radio Nacional.
Abrazo. Saludos.
Amigos de Radio Nacional, ojalá terminen bien el mes que se va. Desde San Luis, soy Mario. Como siempre, allí presente nuestro amigo. Buenos días, compañeros Sonia y Claudio. Nuevamente, el placer de escucharlos. Ojalá pueda ser todos los días. Estamos retornando al Teatro del Libertador con funciones de la mayoría de los organismos estables. Un saludo cordial desde Córdoba, capital. Nos dice Oscar Alberto Escobedo.
Muy bien. Así, Oscar, sí, claro, está volviendo el Teatro del Libertador. Pues yo te conté, Sonia, que un sábado fui a ver a la Orquesta Provincial del Tango, así que sí, hay mucha actividad en el Teatro del Libertador, afortunadamente, respetándose el aforo del 30%, que ahora el gobierno de Córdoba lo ha extendido al 50%, ¿sí?
Una maravilla, eso sí que son buenas noticias. Buen día, Claudio, Sonia y oyentes de Nacional, les mando un abrazo, nos dice Oscar de Castelar. Muy buen día. Mira, vamos a extrañar el claxon, Claudio, porque acá dice presente por Humboldt, rumbo a Pilar con unos ricos mates. José Carlos, un para arriba, feliz, abrazos para todos, dice. Bueno, extrañamos la bocina.
Extrañamos la bocina, José Carlos, aparecete en algún momento, por favor, se está yendo a Pilar, de Humboldt a Pilar, mira vos, qué bueno.
Hola, Sonia, Claudio, como siempre escuchándolos desde General Pico, provincia de La Pampa, nuestro querido compañero José Luis, también allí presente en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, muy bien, empezamos a recorrer musicalmente el país, si te parece bien, Sonia, las primeras postales para nuestro Diario Nacional de manera musical.
Sí, por supuesto, y mirá, de Santiago del Estero, porque ellos son oriundos de Santiago, nos vamos a Córdoba, donde se forman como el dúo Coplanacu, así que los escuchamos, Roberto Cantos, Julio Paz, en el comienzo de nuestro diario de hoy, con este de Andrés Chazarreta, que se deja encontrar en Escondido.
Escondido me han pedido y escondido te iré dar. Escondido me han pedido y escondido te iré dar. Escondido. a medianoche y escondido al aclarar.
Escondido a medianoche y escondido al aclarar.
Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Silvina Gómez, compositora y cantante, pianista y percusionista oriunda de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Estoy presentando mi tercer disco Volátil en una formación de cuarteto junto a los geniales músicos uruguayos Martín Ibarburu, Hernán Peirú y Rolo Fernández. Los invito a escucharlo en todas las plataformas digitales y en YouTube. Y en especial los invito a escuchar la canción Volátil en el Ranking Argentino de Canciones. Gracias por este valioso espacio en Radio Nacional.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buen programa, tenga Claudio, Sonia, operador y audiencia. Le habla Terencio, acá de Villa Allende. No te olvides, Claudio, que la risa y el vino alargan la vida. Bueno, es mi deseo que vuelva el tren al país, mija, tiene que volver el tren.
Nunca temas por ella, no, no, no. Nunca temas por ella, ella nunca me quitó como tú. Buen día, buen día, buen día, gente linda. En esta madrugada yo acá rumbo a Pilar con ustedes. Les mando un abrazo. ¡Un abrazo!
No nos podía fallar, José Carlos, ahí lo teníamos, ¿eh? Gracias infinitas también a Terencio de Villa Allende. Me gustó esa combineta, Claudio, risa y vino, para alargar la vida, ¿eh?
Pero totalmente, son dos fórmulas espectaculares.
Sí, 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 la fórmula perfecta, así que totalmente. La tendremos en cuenta, por supuesto.
Bueno, un abrazo a Terencio ahí en Villa Allende, acá nomás, muy cerquita de la ciudad de Córdoba al norte, a 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba, 15, 20 kilómetros aproximadamente. Y bueno, a José Carlos, que está yendo para el pueblo de mi vieja, Pilar, en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, un abrazo a José, que no podía faltar con su claxon, ¿eh? Así que bueno, nos alegró esta parte de la mañana aquí en el Diario Nacional. Sonia desde La Plata, yo desde la provincia de Córdoba y toda la muchachada con la apoyatura desde Nacional Central, en Buenos Aires, a las 3:56 de esta mañana. Seguimos con nuestro Diario Nacional. Habló Guadalupe Godoy. Ustedes saben que ha comenzado el juicio contra el genocida Checolatz por los crímenes que denunciara Jorge Julio López. Se iniciaron en los tribunales federales de La Plata un juicio contra los represores Miguel Osvaldo Checolatz y Julio César Garachico por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Pozo de Arana, que fueron denunciados por Jorge Julio López en sus testimonios. Allá por 2006, con una veintena de testigos por delante, el tribunal aspira a dictar sentencia este año. La palabra de Guadalupe Godoy.
A ver, esto es un juicio donde quedan claro eso, ¿no? Que más allá de la intención que hubo al desaparecer a López, que claramente fue impedir que los juicios continuaran, bueno, eso no solo no se logró, sino que por el contrario. Por ahí alguna vez, en ese momento, muchos decían, bueno, ¿qué sentido tiene tantos años después hacer estos juicios? Y su desaparición fue la certeza de por qué hay que hacerlos, ¿no? Y qué es lo que sucede cuando un país vive con impunidad.
¿Y qué es lo que se va a investigar acá de lo que había dicho López? ¿Qué pasó en el Pozo de Arana?
Cuando él declara, no en el juicio del 2006, sino en su primera declaración en el año 99, en lo que llamaban los juicios por la verdad, mencionó a varias personas que habían estado secuestradas junto con él en el centro clandestino de Arana. Y también mencionó algunas de las personas que él consideraba responsables, más allá de Checolatz. Esas menciones fueron quedando en lo que se llaman las causas residuales, que se van creando después de los juicios grandes por centro clandestino que se hacen. Y en el caso específico de este juicio, Garachico, que es uno de los imputados, fue una persona que durante años no... El Poder Judicial no hizo nada por buscarlo.
Claro.
Cuando los organismos reclamábamos que se investigara por su segunda desaparición a aquellos policías que él había mencionado en su declaración, bueno, el nombre de él se fue haciendo como conocido en los medios, y de esa manera compañeros militantes de Mar del Plata nos acercaron a las querellas la información de dónde estaba Garachico. Y así fue que nosotros presentamos esa información y a partir de ahí empezaron las imputaciones contra Garachico, ¿no?
Ahí está la palabra de Guadalupe Godoy. Recordamos, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro de Pozo de Arana al ex policía Julio César Garachico y al genocida Miguel Checolatz, quien sostuvo que estaba sometido a la indignidad de una mentira y a los gritos rechazó la legitimidad del tribunal para juzgarlo. El genocida asesino de Checolats se enfureció ante el tribunal que comenzó a juzgarlo por el secuestro, tortura y muerte de 7 víctimas y gritó: ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional. Mirá vos quién habla de violar la Constitución Nacional, ¿no? Mirá vos, ¿no? Un tipo que la atropelló, un tipo que fue protagonista, protagonista violento del golpe de Estado genocida que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983. Estamos hablando de palabras, de conceptos que virtió un asesino sangriento como Miguel Checolats. Eso es lo que es Miguel Checolats, un golpista, genocida, asesino sangriento, el represor Checolats, que está siendo juzgado por el Tribunal Oral número 1 de La Plata. Muy bien, levántame un poquito la cortina, Mónica Gabriela Lisi. Bueno, 19 grados la temperatura en Córdoba, la humedad 59%, cielo ligeramente nublado. Vamos a presentar al amigo Gustavo Ríos para la lectura de la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La ministra de Salud encabezó una reunión del COFECA en San Luis. Allí se analizó la situación epidemiológica de las 24 jurisdicciones y la marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, entre otros temas. Las deliberaciones se iniciaron en el Centro Administrativo del Gobierno Provincial luego de una foto institucional que las autoridades se tomaron en la Plaza Cívica de la capital. Un proyecto para prorrogar la emergencia territorial de las comunidades indígenas fue presentado en Senadores. La iniciativa lleva la firma de la legisladora salteña por el Frente de Todos, Nora Jiménez, y establece llevar hasta 2025 la fecha de vencimiento del relevamiento de tierras que aún no fue concluido. La ley, aprobada en 2006, permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras a decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, con 9 fechas disputadas. Así está la tabla de posiciones. Mandan Talleres de Córdoba, Lanús, ambos con 19 puntos. Luego viene Independiente con 18, River con 17, Racing y Estudiantes con 16, Atlético Tucumán y Colón con 14, Aldo Civi con 13, Defensa y Justicia, Argentino Junior, Unión y Patronato con 12 unidades. Luego Boca, Newell's, San Lorenzo con 11, Vélez, Rosario Central y Gimnasia y Grima La Plata, igual que Sarmiento y Godoy Cruz con 10, Huracán, Platense con 9, Banfield con 8, Central Córdoba de Santiago del Estero con 7, cierra la última posición Arsenal con 6 unidades. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 17 grados 4 décimos, humedad 60%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, en la actual es de 19 grados, 78 es el porcentaje de la humedad. El cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura oficial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Vas a elegir entre tú y la
riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
Momento sensible para abrir la hora en el Diario Nacional, Los Chunguitos, me quedo contigo.
Iniciando así la segunda hora de nuestro diario aquí por la Radio Pública, la emisora más federal del país, junto a las 50, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio continental e insular de la Argentina, con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas y lo que va a venir y lo que puede suceder en cualquier momento. 4:07 de la madrugada, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, 19 grados, esa es la temperatura, la humedad 78%, el pronóstico indica 27 grados de temperatura máxima para cerrar el mes de agosto, con cielo mayormente nublado. Para La Plata y alrededores se pronostican 24 grados de máxima, también cielo mayormente nublado. Tenemos ahora el cielo despejado con 15 grados de temperatura y 96% de humedad.
Bueno, les recuerdo que aquí en Córdoba todavía tenemos datos de las 2, ya lo iremos actualizando. 19 grados teníamos a las 2 de la mañana, la máxima estimada para hoy 29 grados. No creo que haya descendido mucho la temperatura, con el cielo ligeramente nublado. Reitero, máxima 29 para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado. Vamos a recordar ahora, si te parece pertinente, querida Sonia, los números, los chats, para que la gente se vaya comunicando, el número del chat y de los mensajes grabados.
Como no, a los que se van sumando, les recordamos que pueden enviarnos un mensaje a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11 65 84 0870 o bien uno grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, quiero señalar que están buscando a un joven de 13 años, se trata de Ignacio Damiano. Fue visto por última vez en la zona del barrio porteño de Liniers cuando se dirigía hacia la escuela. Su familia lo está buscando. Ignacio, de 13 años, salió de su casa rumbo a la escuela San José del citado barrio porteño y no regresó ayer lunes. Su familia lo estaba buscando desesperadamente. Fue visto por última vez en la intersección de Alberdi y Larrazábal, donde también encontraron su mochila y su celular. No hay información sobre cómo se encontraba vestido. El menor, de aproximadamente 1,60 m, salió de su casa rumbo al Instituto San José de Liniers y, según confirmaron del colegio, nunca ingresó. Desde el colegio nunca ingresó. Quien tenga información debe comunicarse al número 134, al número 134. Y por el otro lado, ayer a la mañana tuvimos cierto alivio porque a una hora después de finalizado el diario nacional se conoció que había aparecido, por suerte, en buen estado, con vida, el joven de 15 años que había sido visto por última vez el domingo a la madrugada en San Telmo. La noticia fue confirmada por un familiar del adolescente a través de Facebook, donde escribió: gracias a todos por estar. El joven Lorenzo Bauer, de él hablamos, había sido visto por última vez por una hermana alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en su domicilio situado en la calle Perú al 1000 del barrio porteño de San Telmo. Según confirmaron fuentes policiales, fue encontrado en la madrugada, pero recién la noticia se conoció cerca de las 7 de la mañana, 7:30, fue encontrado en las inmediaciones del estadio de River en buen estado de salud, tras lo cual fue trasladado a la comisaría primera B, donde aguardaba reencontrarse con su familia. La información fue suministrada por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y FEBU, que ahora está pidiendo información sobre el paradero de este joven de 13 años, Ignacio Damiano. Bueno, por un lado, la desesperación de los familiares por Ignacio, que no se sabe el paradero del chico. Reitero, ante cualquier información, comunicarse al 134 de CIFEBU. Y por el otro lado, el alivio de que apareció con buen estado de salud el joven Lorenzo Bauer. Una noticia que nos alivió en la mañana de ayer y nos alegró por él y por su familia, ¿no? Que estaban muy felices del reencuentro. Bueno, esperemos que con Ignacio Damiano pase lo mismo. En las próximas horas tengamos buenas noticias. Esperamos muy buenas noticias por Ignacio Damiano. 4:12 de la madrugada, se suma al Diario Nacional desde la operación técnica Josué Hualpa. Levantame cortina, Josué. Bueno, recordando que el presidente de la República recibió a la CGT y señaló a Alberto que somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo, el presidente Alberto Fernández se reunió en La Rosada por espacio de 3 horas con la cúpula de la Confederación General del Trabajo, el movimiento obrero, la columna vertebral, lo que yo digo, la columna vertebral del peronismo. Y durante el encuentro afirmó Alberto: somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos. En el encuentro se acordó que el Gabinete Económico próximamente concurrirá a la CGT para mantener una reunión con los representantes de los trabajadores y de ese modo seguir analizando cómo está impactando la reactivación y el crecimiento en cada sector. Alberto estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y Alberto aseguró estar convencido que cada día estamos en el camino correcto, y recordó que la Argentina va a crecer al 8% en el año 2021. Los representantes sindicales, en tanto, coincidieron en señalar que los trabajadores están con esperanza. Esa esperanza fue la vacuna y con la vacuna llegó la reactivación, remarcaron. Además, sostuvieron que la recuperación económica se siente, crece el empleo, la producción de maquinaria ya está vendida para todo el año, las fábricas siguen sumando turnos y estamos sustituyendo importaciones. Por la Central Obrera participaron de la reunión en gobierno, en la Casa Rosada, por espacio de 3 horas. Héctor Daer y Carlos Acuña, la dupla que comanda la central sindical, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Oriente Cavalieri, José Luis Lingeri, Antonio Caló, Rodolfo Amado Daer, Noemí Ruiz, Roberto Fernández, Jorge Sola, Víctor Santamaría, Sergio Romero, Robustiano Geneiro y Sebastián Maturano. Importante reunión del presidente de la República con la cúpula cegetista. Además, cabe apuntar que el presidente va a estar encabezando a las 11:30 un acto del Frente de Todos en Tecnópolis. El presidente Alberto Fernández encabezará un encuentro del Frente de Todos a las 11:30, del que participarán gobernadores y candidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, todo bajo la consigna central de la campaña, la Argentina que queremos. Reitero, será en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López. La actividad será transmitida por las redes de la coalición oficial y, según trascendió, combinará la presencia de algunos gobernadores en las instalaciones del acto con otros que hablarán por videoconferencia desde sus respectivas provincias. Junto a los mandatarios provinciales estarán presentes los primeros candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado en cada jurisdicción, lo que le dará al acto una impronta federal que el propio jefe de Estado está apuntalando con sus viajes y recorridas por el país. 4:15 de la mañana en toda la República, llega el momento del deporte, información deportiva bien fresca con todo el resumen de la jornada. Eladio Arregui, buen día, hombre de pasión nacional, te escucho.
Hola Claudio, qué gusto saludarte. Bueno, ha terminado la fecha 9 del campeonato. River ganó sobre la hora en Junín, derrotó 2-1 a Sarmiento, dio vuelta el partido, lo perdía 1-0 con goles de Carrascal y Enzo Pérez en el final del encuentro, le dio el triunfo al millonario que está allí expectante. Pero hay un nuevo puntero que acompaña a Lanús, en este caso es el conjunto de Talleres de Córdoba, que derrotó a Estudiantes de La Plata por 2-0 con goles de Andújar en contra y Auski. También San Lorenzo venció a Patronato 3-0, se recuperó después de 4 derrotas consecutivas de 5 sin ganar. Newell's perdió el invicto como local en el ciclo Gamboa, le ganó Atlético Tucumán 2-1, hubo un golazo de Nacho Escoco para el equipo rosarino, y Unión, sin sobrarle absolutamente nada, con un gol de penal que ejecutó Cordero, le ganó a Argentinos 1-0. Con estos resultados terminaba la fecha 9, Lanús 19 puntos, al igual que el equipo de Talleres de Córdoba, es más, el cordobés está primero por diferencia de goles, Independiente 18, River 17, Racing y Estudiantes 16. La próxima fecha tendrá encuentros muy importantes. ¿Cuándo van a jugar los punteros? Bueno, el domingo a las 13:30 en Paraná, Patronato estará recibiendo a Talleres de Córdoba. En tanto, el equipo de Lanús va a jugar el sábado a las 15:45 enfrentando a Sarmiento de Junín. Cuando juega River, el domingo 21:15 con Independiente, se enfrentan un segundo y un tercero, así que promete ser un partidazo. Boca va a jugar el sábado a las 20:15 en Rosario ante el equipo de Central. Y Racing va a estar jugando con Banfield el domingo a las 7:00 p.m. San Lorenzo Almagro jugará el sábado a las 18:00 con Platense, los encuentros más importantes de la fecha que se vienen, la fecha 10. ¿Qué más tengo para comentarte? Bueno, la selección argentina comienza la preparación, seguramente ya hoy con el plantel completo, estará entrenándose. Y lo que sí, ha llovido mucho en las últimas horas en Venezuela, se estima también que puede haber lluvias durante el partido del próximo jueves a las 21:00 con transmisión de Nacional, Víctor Hugo para todo el país, Venezuela-Argentina en Caracas. Y lógicamente estaremos siguiendo las novedades de toda la semana, de todo el fútbol, para saber cómo le va a la selección argentina y cómo continúa la historia en el fútbol argentino. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen día.
Gracias, querido Eladio. Un abrazo grandote y nos escuchamos mañana. Gracias por toda la información. Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional. Recordando también que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. A propósito del tema, Carlos Bianco, el jefe de gabinete bonaerense, se refirió a la renegociación de la deuda en moneda extranjera anunciada ayer por el gobernador Kicillof y señaló que, al contrario de lo que hizo el macrismo cuando firmó la rendición con los fondos buitres y les pagó aún más de lo que pedían, nosotros nos tomamos el tiempo necesario para renegociar y asegurar la sostenibilidad financiera de la provincia. Asimismo agregó que lo comprometido por la exgobernadora Vidal era imposible de pagar y que se trata de una deuda que no se sabe para qué se usó. Recordemos que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció que consiguió la adhesión unánime de los acreedores para canjear el 98% de los títulos incluidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia y remarcó que se está resolviendo el problema que generó la exmandataria María Eugenia Vidal. Seguimos con nuestra producción periodística de las 50 de la Radio Pública y debemos decir que la Justicia Federal de Entre Ríos dispuso que se realice un operativo para llevar a cabo exhumaciones en el cementerio de la localidad de Villa Paranacito en el marco de la causa que se instruye por los vuelos de la muerte que se realizaron en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar clerical. La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, destacó que esta instancia era lo que esperábamos hace muchísimo tiempo y agregó que es la oportunidad de echar luz sobre esta causa. Se van a exhumar los cuerpos en Villa Paranacito. El diálogo de la fiscala con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Un día que se está viviendo con muchísima expectativa, realmente hemos en la investigación esperado muchísimo este momento en que finalmente el equipo argentino de antropología forense llega a nuestra provincia, a la ciudad de Villa Paranacito, para realizar las exhumaciones de los NN que fueron individualizados en el cementerio de esa localidad. Y realmente, bueno, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, en el marco de la causa, de poder echar luz sobre quiénes fueron las víctimas de los vuelos de la muerte, de qué centro clandestino venían, bajo el mando de quién estuvieron. Es decir, que si lográramos identificar, como pensamos, que puede haber víctimas del terrorismo de Estado en el cementerio de Paranacito, también tendríamos mayor precisión sobre otros aspectos de la causa, ¿no es cierto? Así que, bueno, realmente hay una expectativa enorme. Ya el juez federal está en la ciudad de Villa Paranacito. Nosotros con la defensora general estamos en viaje ahora en este momento, pero bueno, realmente se vive, como dije, ¿no?, con mucha expectativa y con mucha alegría también.
Ahí está la palabra de la fiscala federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata. Seguimos con los temas vinculados a nuestra memoria, a nuestra verdad y a nuestra justicia, y habló en el Chaco el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla, quien señaló en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia que la memoria se construye y es un ejercicio permanente. En agosto tuvimos hechos muy importantes, como la reapertura de la Casa de la Memoria de Resistencia, algo muy trascendente por todo lo que eso implica. O ayer colocamos, explicaba Amarilla, una ofrenda floral en el lugar donde nació mi padre, Guillermo Amarilla, detenido, desaparecido durante la dictadura genocida. La palabra de Mauricio Amarilla.
Vamos a estar colocando una placa en la intersección de Avenida Moreno y Avenida Belgrano, que es el lugar donde nació mi padre, Guillermo Amarilla, quien, bueno, es uno de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que lamentablemente tuvo nuestro país. Y, bueno, es la continuidad de una serie de señalizaciones que se realizan en la ciudad de Resistencia, que lo llamamos Esquinas de la Memoria, porque nos parece interesante ese punto donde la intersección y donde generalmente los jóvenes, las personas que más en esos tiempos se reunían, era un lugar de encuentro, un lugar de dirección, y bueno, nos parece muy simbólico la señalización de esas esquinas de la memoria. Y a la fiesta, a las 3 de la tarde, va a ser la primer visita guiada al sitio de memoria de Margarita Belén, más conocido como el Monumento de Margarita Belén, ahora ya reconocido como un sitio de memoria. Vamos a estar yendo con alumnos del colegio secundario número 77 de la ciudad de Margarita Belén, un contingente de aproximadamente 30 alumnos, y con un grupo de chicos que transitan el DIAD Cedronar de el barrio Toa. Nos encontraremos allí, se estará también conjunto con talleristas de la Casa de la Memoria, se estará realizando esa visita guiada, intercambiando también experiencias con algunos compañeros que van a estar ahí acompañándonos. Y ya por la tardecita, 20 horas, estaremos realizando en la ciudad de Fontana una charla también presencial y virtual junto con detenidos que sufrieron tortura aquí en esta provincia y que hoy residen en la ciudad de Fontana.
Ahí está la palabra del presidente de la Comisión Provincial por la Memoria en el Chaco, Mauricio Amarilla, cuyo padre, Guillermo Amarilla, fue detenido, desaparecido durante la dictadura genocida. Quiero recordar que ayer fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Día Nacional del Detenido Desaparecido, Memoria, Verdad y Justicia. Habló el doctor Pablo Bassel, experto en causas de lesa humanidad, quien comentó que la desaparición forzada es un tipo de hecho que no se investiga y cuenta con cierta complicidad del Estado para que esto suceda. La palabra de Bassel en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
La desaparición forzada es una acción del Estado con el cual, usando todo el poder del Estado, incluye fuerzas armadas pagadas por el pueblo, una capacidad ilimitada de acciones de fuerza, una capacidad ilimitada de contar con sitios, con lugares de ocultamiento, al mismo tiempo la complicidad o participación judicial que se retira de la investigación, y a diferencia de cualquier otro hecho criminal que lo hace cualquier ciudadano, este tipo de hechos no se investigan. No solamente no se investigan, sino que cuenta cierta complicidad con el Estado para que esto suceda, ¿no? Entonces, entonces esto es lo dramático en la desaparición, que genera en las familias que se quedan, en sus amigos, en sus compañeros, en sus camaradas, en sus correligionarios, genera una sensación de miedo y se perpetúa. Porque usted, si alguien es asesinado de la manera cruel, pero asesinado y aparece el cuerpo y se puede realizar el duelo, los sobrevivientes se acomodan al nuevo escenario. Mientras que con la desaparición forzada continúa el temor. Exacto. Pero al mismo tiempo continúa la esperanza, ¿no? Continúa, los hijos siguen esperando a su padre, las madres siguen esperando a sus hijos, las esposas y esposos siguen esperando a sus compañeros y compañeras.
Una angustia mental, sí.
Una angustia permanente que perpetúa el dolor y el horror.
La palabra del doctor Pablo Bassel en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Día Nacional, decíamos, del detenido desaparecido. Nuestro recuerdo siempre está, memoria, verdad y justicia, por nuestros 30.000 presentes, ahora y siempre. Habló también Horacio Báez, ex juez de Mendoza, sobre memoria, verdad y justicia. Señaló que es un proceso vigente en la memoria popular, el diálogo con LB8 Nacional Libertador.
En cuanto al gobierno de Mauricio Macri, fue una simulación más, una apariencia más, cuando en realidad no se estaba respetando la desaparición, detención y desaparición de miles de personas en nuestro país. Y digo simulando porque en principio apareció como una cuestión de Estado, por ese mismo gobierno. en el que en distintas manifestaciones dijeron que consideraban una cuestión de Estado, es decir, común a todos los partidos políticos, el tema de la desaparición, lo que había ocurrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Pero en los hechos no respetaron esa cuestión de Estado, empezaron a disminuir, por ejemplo, presupuesto para los organismos del Estado que apoyaban a las víctimas para hacer posibles los juicios por delitos de lesa humanidad. Y por distintas manifestaciones de Macri a otras personas que integraron su gobierno, en que no faltaban totalmente el respeto a ese recuerdo y empezaban a tratar de que eso apareciera como una cuestión menor, una exageración de organismos de derechos humanos, una forma de hacer política por parte de gobiernos anteriores de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es decir, formas de vapulear, de disminuir el valor que ha tenido en nuestro país y en Latinoamérica.
El Diario de Nacional.
De la madrugada, 18 grados 2 la temperatura en Córdoba, ya actualizado. Ahora vamos a actualizar, vamos a dar más detalles de los datos del tiempo correspondientes a la capital mediterránea a esta hora. Habló la secretaria de Investigación de Defensa, Daniela Castro, en diálogo con el programa Desmuteados de LRA 23 Nacional San Juan. La funcionaria nacional contó sobre la renuncia de Agustín Rossi al mando del Ministerio de Defensa. También se refirió a la asunción de Jorge Tayana y la continuidad de trabajo que se fijó en torno al avance científico-tecnológico para la defensa.
Hay una cantidad enorme de proyectos, de hecho, los días lunes tenemos constituidos dos equipos de trabajo muy fuerte con todas las fuerzas, con las cuatro direcciones de investigación de las Fuerzas Armadas, con el equipo de nuevos productos de la Secretaría de Investigación y Política Industrial, que van en dos sentidos muy importantes. Uno que tiene que ver con radares y otro que tiene que ver justamente con esta posibilidad de desarrollo nacional de sistemas no tripulados, no solo aéreos, sino también pensando en torno futuro en terrestres y marítimos. La verdad que el FONDEF permite justamente eso, planificar, permite justamente poder pensar políticas a plazo, que es lo que se requiere para lograr desarrollo y avances tecnológicos. No se obtiene un desarrollo tecnológico de un día para el otro.
Ahí está la palabra de la funcionaria Daniela Castro. Título de tapa del Diario Nacional, habló el abogado José Manuel Ubeira. Con una justicia pervertida, dijo, no hay país que pueda salir adelante. El abogado José Manuel Ubeira sostuvo que nada que entra podrido en la olla sale mejor de ella y consideró que el sistema judicial sigue acumulando desprestigio luego del fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, que en plena campaña y con la firma de los jueces Bruglia y Bertuzzi ordenó reabrir la causa por el vacunatorio en el Ministerio de Salud tras la resolución de la jueza Capuchetti, que había ordenado archivar parcialmente esta causa por considerar que no hubo delito de parte de 65 de los 70 vacunados. La palabra de Ubeira.
Bueno, es fácil. Paul Bocuse, el padre de la Nouvelle Cuisine francesa, decía que nada que entra podrido a la olla sale mejor de la olla, ¿no? Así que en esto no hay mucho para decir. En el caso particular de los doctores Bertuzzi y Bruglia, son dos jueces que en un momento determinado decidieron no presentarse a la Comisión de Acuerdos del Senado. Digamos, evadieron cualquier tipo de explicación ante lo que es el órgano máximo de representación de la República Argentina, ¿no? En cuanto a lugar institucional. Y de alguna manera están ocupando estos dos lugares de prestado, porque esos no son sus cargos, a sus cargos serán removidos seguramente más pronto que tarde, pero en el entretanto siguen teniendo la lapicera con alguna validez constitucional que yo pongo en duda, porque la verdad es que la Corte haya dejado a estas dos personas allí, puede ser que sea legal, pero no tiene ningún tipo de legitimidad de sentido de justicia, ¿no? Esto no, digamos, termino, esto sí. Esto conlleva a que determinado tipo de decisiones, como por ejemplo esta del vacunatorio, termine siendo una decisión de orden político más que jurídico.
Ahí está la palabra de José Manuel Ubeira, tal cual, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con Ubeira, suscribo todos sus conceptos, es una justicia la que tenemos hoy en la Argentina muy pervertida, y con esta justicia pervertida no hay nación que pueda salir adelante. Con una justicia tan pervertida no hay país que pueda salir adelante, palabra de Ubeira, del abogado Ubeira. Una justicia pervertida, con una Corte Suprema que goza de mucho rechazo, yo diría de mucha, no sé si goza, pero genera la Corte Suprema de Justicia hoy mucho rechazo en la sociedad argentina. Ahí me llegó una encuesta donde tiene una imagen negativa de más del 70%. La imagen negativa de la Corte es más del 70%. La Corte Suprema y la justicia toda genera mucho rechazo en la población. 4:36 de la mañana, levantamos cortina, Josué Hualpa. Momento 62% la humedad, presión 964 decimal 8, la presión viento del noreste a 5 kilómetros en la hora, visibilidad normal, el cielo está algo nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados, cielo mayormente nublado en toda la jornada de este martes 31 de agosto, estamos terminando el mes de agosto de este año 2021. Escucho a Sonia desde la ciudad de La Plata, a ver qué nos dice.
Que tenemos más mensajes, Claudio querido, a través de nuestro WhatsApp en esta trasnoche de radio. Nos dicen, buen día amigos, acá firmes junto a la radio bajo la almohada. Sergio Cainelli de Avellaneda, provincia de Santa Fe, envía saludos a todos. En un mimo para Sergio, muchísimas gracias por tenernos allí debajo de la almohada, Claudio querido. Sonia, Claudio, qué equipazo, cada vez mejor. Gracias por la compañía y la información, nos dice el Negro Castillo.
Oh, Carlitos Castillo, compañero del Mariano Moreno. Un beso, Negro, querido, hermoso. Abrazo grande.
Sonia, Claudio y el Diario Argentino de la verdadera Radio Nacional y Federal, que tengan una hermosa semana. Hoy un poquito más temprano, no hace nada de frío, dispuesto a disfrutar de su agradable compañía. A todo el pueblo argentino, muy buen día, dice Gregorio, desde Córdoba. ¿Cómo están, queridos Sonia y Claudio? Qué lindo escucharlos a ustedes y a sus oyentes desde distintos lugares de nuestra querida Argentina. Vamos, dúo Coplanacu, si dan ganas de bailar. Un beso enorme para ustedes y el equipo de Radio Nacional Córdoba. Y los indignados en si al Bulos para debilitar a nuestro presidente? Sin argumentos, solo saben atacar, nosotros adelante con Fernández, besitos, dice Guillermina.
Ay, los indignados, sí, los moralistas, ellos justamente, los indignados que se dedicaron a perseguir opositores, que se dedicaron a crear una mesa judicial para perseguir empresarios, para meter en cana a dirigentes sociales, políticos, justamente ellos, los indignados, ¿no? Los moralistas indignados de Juntos por la Ruina, ¿eh? De Juntos por la Ruina. Bueno, hay que dejarlos, Guillermina, deja que hable. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Hay que dejarlos hablar a los indignados que son ellos muestran indignaciones, pero no presentan propuestas. Esa es la política de ellos. Atacar, 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 es lo único que saben. Un abrazo grande a Guillermina. ¿Algo más, Sonia, querida?
Que era en conciliábulos, lo que nos escribió Guillermina. No sé, por ahí será algún neologismo, quizás el autocorrector del celu le hizo ahí una mala pasada. Y uno más, Claudio nos llega desde Puerto Madryn. Mirá, hola Sonia, Claudio, gracias por la buena compañía, a ustedes y a toda la radio, nos dice. Contento, el sábado completé el esquema de vacunación, así que feliz. Saludos y sigan adelante, nos dice Héctor Sistema. De Puerto Madryn, entonces, bueno, nos alegramos infinitamente, Claudio, de que otro amigo haya completado ya su esquema de vacunación.
Tengo entendido que también nuestro querido Mario Giorgi, estaba convocado para ver, digo bien, para esta fecha o para mañana. Bueno, no importa, la cuestión que Mario también ya tiene el esquema completo de vacunas. Sí, ayer se dio la segunda, Mario, Así que, bueno, feliz por Mario Giorgi también, por la compañera, compañeros, que van completando el esquema de vacunación, nos ponen muy felices, Como Sonia el sábado también, así sorpresivamente Sonia ayer nos dijo, me dieron la segunda, Claudio, me llegó a última hora del viernes y me dieron la segunda. Vamos todavía, se viene la segunda. Y ya le vino la segunda también a nuestro querido Mario Giorgi, a mi querido hermano querido, también ayer le daban la segunda, ya se está recuperando también, ayer ya se lo escuchaba muy bien. Había tenido una faringitis, Mario, en estos días, que no le permitía hablar, necesitaba un poquito de descanso. Cuando uno tiene laringitis, ¿no? Hay que descansar y fermé la bouche, no hablar. Es el mejor remedio es no hablar cuando uno tiene faringitis, además que te tenés que medicar, ¿no? 4:41, pero por suerte ya Mario está bien, está bien. Así que le mandamos un abrazo a Mario Giorgi, que seguramente ahora en un ratito va a estar levantado preparando su editorial. 4:41 de la mañana. Tenemos una visita, querida Sonia. Hay alguien que nos golpea la puerta, como cada tanto alguien siempre golpea la puerta del Diario Nacional. ¿Escuchamos?
Sí, por supuesto. Adelante.
Claudio. Hola, audiencia. Le quiero contar que mi nombre es Leandro Ragusa, yo soy bandoneonista y compositor y estoy presentando mi primer disco solista llamado El Aleph, el cual fue logrado gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes y las becas que me otorgaron, una beca a la creación. Le he puesto El Aleph porque, naturalmente, basados en el cuento de Jorge Luis Borges, ese Aleph era un punto donde se podía ver todo el universo, se podía acceder a todo el universo. Bueno, precisamente la beca que me han otorgado era para hacer música, escribir música, todo partiendo desde el bandoneón. Estrategias compositivas, sonoridades, ensambles distintos, todos reunidos por el bandoneón. Así que me pareció una linda imagen la del bandoneón como un Aleph. Este disco es un disco doble, como decía, y va a salir en todas las plataformas digitales a partir del 3 de septiembre. Así que están todos invitados para poder disfrutar del disco y va a salir editado por EPSA Music. Y mientras tanto, quien quiera puede visitarme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en mi página web, que es leandroragusa.com. Así que, bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Y, bueno, muchas gracias, Ceci Gamboa, por hacer realidad esta nota.
arrive avec pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu.
Qué bonito, ¿no, Sonia?
Me encantó, Claudio. Ideal para esta hora de la madrugada.
Qué bonita voz, la de Marie-Ève Racine. Y en el contrabajo, Mel Houdin, haciendo Leandro Ragusa en el bandoneón, composición y arreglos, este tema del notable Serge Gainsbourg, La Yamanés, el habitante de Java, ¿no? La Yamanés. Encantadora la voz, ¿eh? Estoy conmovido. No tenía referencia de esta enorme intérprete que es Marie-Ève Racine, ¿eh?
Sí, absolutamente. Muy muy original, ¿no? Muy muy propia. Así que realmente la hemos disfrutado mucho.
Bueno. Venía bien un poquito bajar un cambio, distendernos con esta maravillosa voz y el enorme bandoneón de Ragusa y el contrabajo de Udet. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Diario Nacional.
Ministro de Cultura de la Nación, ahora en línea, Tristán Bauer.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Para los que no forman parte de la industria de la cultura, ¿cómo le contamos qué es activar cultura para poder entenderlo como corresponde?
La inversión del gobierno nacional en industrias culturales en los tiempos de pandemia fue 17.500 millones de pesos, llegando con esas asistencias a más de 140.000 artistas.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Por eso lo que propusimos ayer fue lanzamiento de una batería de programas, es una inversión de más de 5.300 millones de pesos para invertir en producción y trabajo de las distintas industrias.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas.
144 en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Alta Sociedad de Andrés Calamaro es un disco especial desde el concepto de la composición. Joe Blaney, el ingeniero que descubrió Charlie García originalmente en el Eddie Lady Studios, ya se transformó en un amigo y conocedor de toda la historia del rock argentino especialmente. Él fue el productor de este disco, de Honestidad Brutal, que apareció en el año 97. Y cuando digo es diferente, porque Andrés escribió las músicas inspiradas en un soul blanco, inspiradas en lo que podía derramar de artistas como Al Green, como Aretha Franklin, con esas estructuras donde el ritmo está por encima de lo que se quiere decir, y es la música la que atrapa. El groove, el riff que lleva adelante Loco nos lleva hacia ese lado. Una canción cuya letra imaginaba a un Andrés caminando por las calles del barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo soportada con una banda alucinante que grabó y que fue elegida por Joe Blaney en Nueva York, tipos como Stevie Jordan en batería, Chuck Rainey en bajo, Crush Bennett en percusión y Hack McCracken en guitarra eléctrica con ese solo fantástico, le dan un color diferente, y sobre todo en un nuevo Andrés que hacía poco tiempo que había abandonado los Rodríguez y empezaba ya definitivamente a ser solista, lo posicionó con un disco glorioso. Honestidad Brutal, 1997, y El Loco, que también tuvo su historia porque a un juez no le gustó la primera parte de la letra de la canción.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Madrugada, seguimos adelante con el Diario Nacional de la Trasnoche de la Radio Pública, Claudio.
Así es, querida Sonia siempre por la radio pública y naturalmente con nuestra producción federal periodística de las y los compañeros de la 50 de Radio Nacional. Vamos ahora sí a hablar un poquito de otros temas. Recién escuchábamos al doctor Ubeira y ahora vamos a escuchar a Claudio Arias, donde consignaron que, donde se consignó concretamente que los bomberos zapadores intervinieron solo en agosto en 130 incendios. El comisario supervisor Claudio Arias, jefe de la agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe, fue consultado en el programa Desde Temprano por la preocupante situación de los incendios en las islas, a la vera de las rutas y campos de las últimas semanas. La quema de pastizales es una problemática que tenemos diariamente por negligencia e impericia humana. La palabra de Claudio Arias en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
La quema de pastizales es una problemática que nosotros estamos teniendo en nuestra vida diaria bomberil, diríamos. Los números son unos números bastante preocupantes, ¿no? En lo que va del año, nosotros, la agrupación Bomberos Zapadores, ya ha intervenido en 558 incendios. Y solamente en el mes de agosto ya hemos tenido, hasta el día de hoy, 130 quemas de pastizales. Lo que, bueno, genera todo una problemática con respecto al ecosistema, con respecto a la salud también, porque Santa Fe se ve envuelta en una nube, en una gran nube de humo. Uh-huh. Puede generar accidentes también cuando el humo queda en las principales arterias de la ciudad y en las principales rutas, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo te podría decir que más del 90%, 95% de las causas de los incendios de pastizales son por negligencia e impericia humana. Uh-huh. Son muy pocos los incendios en donde la causa puede ser accidental, ¿sí? Llámese la caída inadvertida de una colilla de cigarrillo, llámese algún residuo, algún vidrio que te genera un efecto lupa. Bueno, eso es muy raro de verlo, ¿no? Nosotros en todas las intervenciones que estamos yendo, prácticamente todas, siempre hay un factor humano.
Ahí está la palabra del comisario supervisor Claudio Arias. Del litoral nos vamos a la Patagonia Argentina, concretamente a Neuquén, para hablar del transporte público de pasajeros en San Martín de los Andes, donde posponen hasta el 6 de septiembre el plazo de presentación para la licitación. Habló la concejala del Movimiento Popular Neuquino, María Laura Dapieve, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Tuvimos que hacer la modificación. Hasta el momento, el pliego tal y cual fue aprobado hace dos semanas contemplaba que 10 días antes de la apertura de los sobres vencía el plazo para la compra del pliego. Esto fue modificado. En el día jueves se presentó a pedido del Ejecutivo una modificación del pliego de 72 horas antes. También se pospuso el plazo de apertura para el 9 de septiembre. Por lo tanto, aquellas empresas interesadas con esta modificatoria pueden adquirir el pliego, ya sea físicamente o de manera electrónica, hasta el 6 de septiembre, y la apertura de sobre se va a realizar el jueves 9 de septiembre.
¿Existe un plan B frente a la posibilidad de que no aparezcan oferentes?
Este proceso licitatorio y de adjudicación tiene partes que le corresponden meramente al Ejecutivo y tiene partes que le corresponden al Consejo. Nosotros hemos cumplimentado esas partes que le corresponden al Consejo hasta tanto se dé el proceso final, No obstante, y a pesar de que ahora la pelota, digamos, como quien dice, está en cancha del Ejecutivo, no podemos sacar los pies del plato porque es un tema que nos compete a todos y es un servicio del municipio. Por lo tanto, en caso de que salga mal, el municipio tiene que salir a prestarlo. Por lo tanto, como concejala, más allá de estar o no en este momento en el tema en el Ejecutivo, me toca y me interesa. Yo lo veo bien, sé que hay planes B, digamos, pero por suerte ya hay empresas interesadas, he tenido la posibilidad de tomar vista del expediente, hay una empresa que ya hizo la compra formal del pliego y hay varias consultas y estamos expectantes respecto de cuál va a ser el resultado. Esto verdaderamente es incierto porque en este caso hasta el 9 de septiembre no vamos a saber cuántas empresas han oficializado no solo la compra sino la presentación. Y luego de esa presentación, en la apertura de sobres hay que ver que esté correcto.
Ahí está la palabra de la concejala del MPN en San Martín de los Andes, María Laura Dapieve. Vamos a escuchar el top. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Tiempo de síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández encabezará un acto del Frente de Todos con la presencia de gobernadores y candidatos. Será en Tecnópolis, bajo la consigna central de campaña, La Argentina que queremos. La actividad será transmitida por las redes de la coalición oficial y combinará la presencia de algunos gobernadores en las instalaciones del acto con otros que hablarán por videoconferencia. El gobierno bonaerense dispuso el regreso a las escuelas con presencialidad plena, redujo el distanciamiento en las aulas y todos los municipios quedaron habilitados a que los chicos retomen la asistencia diaria. La actualización del plan jurisdiccional se enmarca dentro del ajuste que la semana pasada hizo el Consejo Federal de Educación.
Deportes. Fútbol argentino, nos vamos hacia la ciudad de La Plata porque Néstor Pipo Gorosito es el nuevo director técnico del Lobo Platense. Será presentado en las próximas horas y según se pudo confirmar, hoy mismo dirigirá su primera práctica como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia del Chaco la temperatura es de 19 grados 8 décimos, humedad 62%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 18 grados 7 décimos, humedad 79%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Separado y tengo la impresión de divagar.
nadie te puede tocar.
Recuerdo para abrir la hora en el Diario Nacional, maldito duende.
Muy bien, qué comienzo de la tercera hora, bien para arriba, bien para arriba, porque ya estamos transitando la última hora de nuestro envío periodístico federal y le damos la bienvenida, Sonia,
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 contagiate la energía que desbordamos nosotros a lo largo de toda la madrugada. Vamos, contagiate de mí, contagiate de Sonia. Buena energía y arriba, arriba, arriba.
sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo algo nublado. Claudio, el dato para los que se van levantando, 18 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 79%, y el pronóstico que indica una máxima de 27 grados. Hoy con cielo mayormente nublado, mañana miércoles en el arranque de septiembre llegarían las tormentas, ¿eh? Con ellas el descenso de la temperatura. En La Plata y alrededores el cielo está despejado. 15 grados la temperatura, la humedad 96%.
Perfecto, aquí en Córdoba recordamos 18 grados 2, ya vamos a actualizar en un rato, 18 2, el cielo algo nublado, 62%, la humedad de la máxima estimada para hoy en Córdoba, 29 grados, cielo mayormente nublado a lo largo de este martes, despidiendo agosto, 31 de agosto del año 2021. Y vamos ya, como es habitual a esta hora, y luego repetiremos, con el calendario de pagos en este último día del mes de agosto. Querida Sonia.
Así es, Claudio. Cerrando el cronograma de pagos de ANSES, hoy martes 31 de agosto, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar. Estarían cobrando hoy titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto. Muchísimas gracias, querida Sonia. 5 y 10 de la mañana, momento de deportes, de fútbol, el fútbol de ascenso, y para ello un especialista, no hay nadie como él, Daniel Cascioli, bienvenido, buen día.
Muy bien, Claudio, ¿cómo te va? Empezamos con el diario del ascenso, hoy resultados importantes en materia del ascenso. Hoy jugó en Barrio Alberdi Belgrano de Córdoba, le ganó a Chacarita 3-0, dos goles de Vegetti, el primero a los 5, el último de penal en el minuto 87, y en el 68 Rocky Balboa había puesto el 2-0 transitorio. Mal momento de Chacarita, está Luis Maraboto como técnico interino ante la renuncia del el último técnico que fue Cristian Aldirico, y la incertidumbre de una nueva comisión directiva que encuentra que el club no tiene un solo peso en la caja y tiene que definir si Maraboto sigue interino, perdiendo, desacreditándose, o ya apuestan a un técnico para la temporada que viene. Pero los técnicos que ellos pretenden, los que gustan, como por ejemplo el ex técnico de ellos, Walter Gastón Coyete, actualmente en Alvarado de Mar del Plata, no va a venir ahora hasta el año que viene. La verdad, Chacarita no sabe qué hacer la gente de Funebrero. En Córdoba, en Río Cuarto, el Estudiantes de allá empató con el Estudiantes de acá. Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires empataron 1-1. Ganaba el Estudiantes de acá con gol de Evangelista, el equipo de Tete Quirós, y lo empató en el final, el tiempo de descuento, Pardo, para el Estudiantes de Río Cuarto. Por la B Metropolitana, JJ Urquiza le ganó a Ferrocarril Urquiza por 2-1. Hoy Ferrocarril Urquiza está gerenciado y se llama Guay Urquiza, depende de la universidad, pero es el viejo y tradicional Ferrocarril Urquiza de Villa Lynch. JJ Urquiza es de Loma Hermosa, partido de 3 de febrero. Ganó JJ 2-1 con goles de Montero y Cavalera. Di Fulvio el tanto para Guay Urquiza, que perdió el partido. Por el Federal A, en Corrientes, el único partido del Federal A que se jugó hoy, el resto se habían jugado todos el día domingo. Boca Unidos de Corrientes le ganó a Douglas G de Pergamino por 1-0, a pesar que Boca Unidos terminó jugando con un hombre menos. Y en el clásico de la C, el clásico del oeste, Libertad, Midland e Ituzaingó empataron 1-1, lo más importante de lo que sucedió en el día lunes en materia de ascenso. Te mando un saludo, Claudio, y nos reencontramos mañana a la madrugada para hablar de mucho más ascenso en la República Argentina.
Un abrazo, querido Daniel Cascioli, un gran abrazo, mi querido Daniel, siempre con la información del ascenso. Es cierto lo que dice Daniel, Loma Hermosa pertenece al partido de 3 de febrero, pero hay otra parte de Loma Hermosa que pertenece al partido de San Martín. Pertenece a los dos partidos Loma Hermosa, como Villa Adelina, ¿no? Hay una parte de Villa Adelina que pertenece a San Isidro y otra parte a Vicente López, dividido por la calle Paraná. Acá pasa lo mismo. Hay una parte de Loma Hermosa, como bien dice Daniel Cascioli, que pertenece a 3 de febrero, y otra parte al partido bonaerense de San Martín. Muy muy cerquita de esta Loma Hermosa de José León Suárez, ¿sí? He vivido en mi época de infancia en José León Suárez, así que conozco muy bien toda esa zona. 5:13 de la mañana. ¿Pudiste actualizar los datos del tiempo, Sonia? Contame.
Sí, Claudio. En la ciudad de Buenos Aires tenemos en este momento, con el cielo algo nublado, 18.7 de temperatura, la humedad 79%. Se mantiene, ¿eh?, por allí, estático el termómetro, y en La Plata y zonas aledañas también, con cielo despejado, ha descendido apenas 2 décimas la temperatura. 14.8 tenemos en este momento, con un 96% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Aquí en Córdoba todavía no tenemos actualizados los datos, pero recordamos, a la hora 4 teníamos 18 grados, 2 décimos, la máxima estimada para hoy en alrededor de 29.62% de la humedad. El cielo va a estar mayormente nublado durante toda esta jornada del día martes. Vamos con algunos títulos y audios, reiterando que Axel Kicillof anunció la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El mandatario bonaerense anunció que se consiguió la de adhesión unánime de los acreedores para canjear el 98% de los títulos incluidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia, y remarcó que se está resolviendo el problema que generó la señora Vidal.
Siempre planteamos lo mismo, que es que la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber sido endeudada por un gobierno de un signo distinto al nuestro, va a honrar los compromisos, solo que no lo va a hacer a costo de perder las oportunidades futuras de desarrollo y de honrar un compromiso mucho mayor que con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por eso, dado este largo proceso, hoy estamos en condiciones de afirmar que el 98% de todos los acreedores entraron al canje. Lo cual significa prácticamente una aceptación universal y unánime de lo que se les propuso.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a otro tema. Es preocupante y grave el avance de Chile sobre los límites argentinos, sobre la plataforma continental argentina. Esto lo dijo el gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melela, quien fundamentó la posición de rechazo de nuestro país respecto a la medida chilena que fija un límite marítimo que se superpone con el que fuera establecido por Argentina. La palabra del mandatario fueguino.
Lo primero, la verdad que es muy preocupante y repudiable lo del presidente Piñera, ¿no? Porque realmente todos sabemos que la Argentina hizo lo que correspondía en su momento, presentó sus límites, los trabajó internamente, fueron aprobados, lo presenta en Naciones Unidas, fueron aprobados, y Chile no presentó ningún tipo de objeción. Uh-huh. Entonces, bien, vos decís hoy de manera unilateral, no sabemos por qué, con todo respeto digo, si se despertó el presidente, ¿qué le pasó? Avanza sobre los límites de la Argentina, los límites de nuestra provincia, que nosotros acompañamos plenamente lo de Cancillería. Esto es un acto muy preocupante y grave, muy grave por parte del gobierno chileno, ¿no? Pues más allá que sea el presidente, sí, sí, es el gobierno de Chile quien avanza. Así que en eso vamos nosotros a acompañar a Cancillería. En el día de hoy vamos a tener comunicación con Cancillería, la preocupación también de Daniel Filmus, que ha sido muy claro también. Pero la verdad no se entiende, no sabemos cuál es el motivo o cuál es el objetivo del gobierno de Chile, pero rompe con los tratados que están establecidos, rompe con la diplomacia, con los acuerdos que son muy recientes. Así que digo, es muy grave lo que está haciendo el gobierno chileno.
Ahí está la palabra del gobernador Gustavo Melela, quien enfatizó que la actitud de Chile rompe con la diplomacia y los acuerdos, y confió el mandatario fueguino en que el vecino país reflexione, y reconoció que el diálogo tiene que primar, pero los acuerdos deben ser respetados, sentenció el gobernador Melela. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, señaló que las fuerzas federales estarán en Corrientes hasta que se esclarezca el ataque, el repudiable ataque que sufriera el diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes, Miguel Arias. Escuchamos a la ministra.
Hay 2 testigos que dicen haber visto movimiento de un Gol, de un Volkswagen Gol, ese día, y se, digamos, se indica 2 personas, dos varones que estarían vinculados a ese Gol y también a una moto. Esos 2 testigos fueron escuchados por la fiscal. La fiscal está cruzando información antes de ir a tomar declaración a los posibles conductores del Gol y de la moto. Por ahí es, digamos, lo que tenemos como avance. Ayer nos hicieron tareas de campo, respetando el comicio, en la investigación, así que esperamos que hoy, con el cruce de información de cámaras y otros datos que se están analizando, tal vez la fiscal, porque hay dos fiscales trabajando, avancen con estas dos personas que podrían estar involucradas, ¿no?, en el hecho. Nosotros estamos poniendo todo, se van a quedar hasta que esto se esclarezca, porque bueno, eso es una necesidad que tenemos todos los argentinos, ¿no?, y la democracia sobre todo.
Ahí está la palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Habló el abogado José Manuel Ubeira. Justamente señaló Ubeira que con una justicia pervertida no hay país que pueda salir adelante. Lo dijo luego del fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, que en plena campaña y con la firma de los impresentables Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Nación, que le rinden pleitesía al salvaje Macri, ordenó reabrir la causa por el vacunatorio en el Ministerio de Salud tras la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, que había ordenado archivar parcialmente la causa por considerar que no hubo delito de parte de 65 de los 70 vacunados. El abogado Ubeira sostuvo que nada que entra podrido a la olla sale mejor de allí y consideró que el sistema judicial sigue acumulando desprestigio. Uno de los títulos del Diario Nacional, otro de los temas que hemos apuntado al comienzo de nuestro programa, es que esta semana llegan casi 5 millones de vacunas de Sinopharm y AstraZeneca. Arribarán a la Argentina 3.248.000 vacunas de Sinopharm distribuidas en 3 vuelos y 1.654.500 dosis de AstraZeneca, con el fin de avanzar en los esquemas completos de vacunación de la población en todo el territorio. De esta manera, el país sumará 55.471.120 vacunas en el marco del Plan Estratégico de Inmunización contra la COVID-19 que despliega el Gobierno Nacional. Les recuerdo que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, 224 muertos y 5.358 nuevos contagios de coronavirus en la República Argentina, con lo que suman 111.607 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.178.889 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Además, agregó que son 2.713 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 45% en el país, 46,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. 4.869.104 personas recibieron el alta, 198.178 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.198 casos, en Córdoba 881, Tucumán 408, Santa Fe 298, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 277, entre otros distritos. También debemos señalar, debemos resaltar que una calle de la ex ESMA ahora se llama Son 30.000, la calle Bouchard, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, fue rebautizada en la tarde de ayer como Son 30.000, durante un acto celebrado en el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. En el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, vamos a recordar a nuestros hijos, a nuestras hijas, con alegría, dijo Tati Almeida, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien encabezó la ceremonia. Remarcó que las madres son las primeras que empiezan a cambiar los nombres de las calles puestos por los milicos, por iniciativa del directorio de los organismos del espacio Memoria y Derechos Humanos. 5:23 de la mañana, y ahora vamos a escuchar a Mónica Pedraza. En diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, contó todo lo que debió pasar su familia para poder sepultar a su hermana Lorena, quien falleciera de coronavirus hace poco más de un mes, y habló del altísimo valor que tiene un sepelio en Bahía Blanca.
Te comento, nosotros cuando fuimos a hacer todos los trámites de sepelio de mi hermana, ellos sabían que mi cuñado había quedado viudo con 26 años, sabía lo que le estaban pagando de sueldo. Pedimos a ver si se podía pagar en cuotas, en lo cual nos dijeron que no, que se tenía que pagar, que lo único que nos podían dar era un mes, y en la cual en ese mes, si no se pagaba, se cobraba un recargo. Lo tomamos en la misma desesperación. Nosotros, el único lugar que fuimos, fue ahí porque del hospital nos derivaron. Andaba una Corsi, lo digo porque me lo dijeron a mí, yo me hice cargo de eso. Andate a una Corsi que ellos te dan. Nunca nos mandaron a la municipalidad, nunca nos dijeron que podríamos tener una ayuda de la municipalidad. Esto fue en el Pena. Entonces nosotros nos fuimos directamente porque nos estaban pidiendo que teníamos que sacar el cuerpo de mi hermana. Hicimos todo muy rápido, en el cual, mi pareja firmó y yo también firmé, por si pasaba algo y no podíamos pagarlo. Realmente en la misma desesperación no pensamos de dónde íbamos a sacar la plata. Después se iba a arreglar. Nosotros lo único que queríamos era que por lo menos pudiéramos despedir a mi hermana. La despedimos dos horas, en el cual, no salió el monto que nos salió.
Vamos a otro tema que también tiene que ver de alguna manera con la COVID, el padecimiento, ¿no?, de Mónica Pedraza, que comentó este hecho tristísimo, ¿no?, lo que debió pasar a su familia para poder sepultar a su hermana Lorena, que había fallecido de coronavirus. Seguimos abordando el tema de la COVID. Hay una encuesta donde la sociedad argentina aprueba restricciones por coronavirus. Celeste Rato, doctora en ciencia política, especializada en comportamiento político electoral, acceso a derechos y ciudadanía e integrante del Centro de Estudios Patagonia, se refirió a la encuesta nacional realizada y de la cual formó parte. Fueron 6.000 casos a lo largo de todas las provincias, señaló, hemos logrado una representación muy importante, preguntamos sobre muchos aspectos de la pandemia, y destacó que en uno de los primeros informes encontramos un dato llamativo, el 72% de la población de nuestro país está a favor con el nivel de restricciones o prefiere más restricciones. Escuchemos a Celeste Rato en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Una encuesta muy robusta, ¿no? Son 6.000 casos a lo largo de todas las provincias están representadas, y tanto las ciudades chicas como las ciudades grandes, así que, hemos tenido logrado una representación súper alta. Encontramos, un dato súper, lo primero, hay muchos datos muy llamativos e interesantes, pero, por ejemplo, dice que todo este tiempo de pandemia se viene diciendo de que la gente se queja de las restricciones, está muy enojada con las restricciones. Sí. De marchas y demás, nosotros queríamos ver en qué medida era eso así, si vemos que existe una parte de la población que claramente prefiere tener menos restricciones o no está tan de acuerdo, pero queríamos poder medirlo. Uh-huh. Y lo que podemos llegar a ver es que casi el 75% de la población, en realidad el 72% de la población de nuestro país, porque esta encuesta es representativa, sí. Está a favor con el nivel de restricciones o prefiere más restricciones. Uh-huh. Es decir, hay un consenso muy grande sobre que las restricciones que se tomaron, que tomó el gobierno nacional, el abordaje que se le dio, quizás que a veces se critica un poco y demás, la sociedad lo tomó como algo bueno. Hay necesario. Un consenso de que eso fue una buena medida, y en el caso nosotros le preguntamos, hipotéticamente, ¿habría una segunda ola, que fue la que estuvimos pasando, ¿no?, en estos días? Esta encuesta se hizo a principios de agosto. Si preferiría hacer más o menos restricciones, y gran parte de la gente respondió, ¿sí?, que prefería, el 43% prefería más restricciones, poner restricciones a la circulación y a las reuniones, el 29% respondió que estuvo bien lo que se dispuso, y hubo un 28% que eran los que estaban en contra y preferían menos restricciones.
Vamos ahora con la palabra de la investigadora Silvia Cazorla. Científicos argentinos obtuvieron la primera evidencia de anticuerpos producidos por la vacuna Sputnik V. La investigadora antes citada, Silvia Cazorla, contó algunos aspectos importantes de la tarea realizada al expresar que venimos trabajando desde el año pasado en desarrollar un kit de diagnóstico para evaluar la reacción en el humano en el postcontagio, como también la respuesta a la vacuna, en este caso la Sputnik V. Es decir, observar cómo evoluciona a lo largo del tiempo la respuesta a la palabra de Cazorla a LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Lo que hicimos fue estudiar en esta población cómo era la respuesta a la vacuna y no solamente estudiarla en un tiempo en particular, sino estudiarla cómo evolucionaba esa respuesta de anticuerpos a lo largo del tiempo luego de la administración de la vacuna. Y como vos lo dijiste, el estudio abarcó 602 trabajadores de la salud que recibieron entre diciembre del año pasado y julio de este año la vacuna Sputnik. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que vimos es que a los 28 días posteriores a la administración de la vacuna, esto quería decir 7 días posteriores a la segunda dosis, quería aclarar que en este estudio el personal de la salud recibió la vacuna al día cero, recibió la vacuna a los 15 días y a los 21 días, o sea, recibieron las dos dosis. Nosotros tomamos muestras a los 15 días y a los 28 días posteriores a la administración de la vacuna. A los 28 días lo que veíamos era que el 97% de la población había respondido a la vacuna y presentaban anticuerpos detectables en circulación. Al día 15 había un porcentaje muy pequeño de la población que había desencadenado anticuerpos. Y en general lo que veíamos cuando hicimos un estudio más exhaustivo es que la mayoría de los que presentaban anticuerpos a los 15 días eran personas que habían tenido una infección previa por SARS-CoV-2. Muchos de ellos a veces asintomáticas y ellos mismos ni sabían que habían cursado la infección por SARS-CoV-2. Así que esto un poco también resalta la importancia de la serología en el estudio de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Como la serología muchas veces es una herramienta diagnóstica y que acompaña a los kits de diagnóstico o a la PCR.
La palabra de la investigadora Silvia Cazorla. En Entre Ríos, en las escuelas de Entre Ríos, regresó la presencialidad plena. Habló con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná, la directora del nivel primario de la Escuela Normal de la capital entrerriana, María Fernanda Casualde.
Bueno, un día de nuevamente retomar las actividades de un modo que no lo veníamos realizando, así que con mucho compromiso de todo el personal docente, el personal de servicios generales, de mantenimiento, que estuvo colaborando en la recepción de los alumnos.
¿Cómo fue? ¿Se hicieron una fila afuera? ¿Se los sanitizó afuera? ¿Se les tomó la temperatura, lo que se hace habitualmente?
Sí, dada la cantidad de alumnos que nosotros tenemos, fuimos organizándonos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, ya para ir recepcionando a los alumnos, sanitizarlos. A medida que se iban sanitizando, fueron ingresando, se les toma la temperatura y cada docente tiene un sector destinado a donde recepciona a sus estudiantes. El distanciamiento es el que está vigente en este momento por protocolo y estamos reforzando todo lo que tiene que ver con higiene, con seguridad, con la ventilación cruzada, el uso de barbijo, tratando de tener todas las condiciones que se necesitan, ¿no es cierto? Los recreos son recreos muy breves, de 10 minutos, tenemos dos recreos. Dentro de los cuales cada grupo tiene su sector destinado.
¿Cómo vio a los docentes, ¿no?, preparados para afrontar esta nueva normativa?
Y bueno, los docentes yo creo que también, como decía, con muchísimo compromiso, con mucha expectativa también y cierta preocupación de este retorno también a la presencialidad y poder en esta situación, en este contexto tan particular, dar respuesta a las necesidades que se requieran, ¿no?
¿Y a quiénes les cuesta más? ¿A los nenes más chiquitos, a los que recién arrancan, en poder enseñarles todos los cuidados que tienen que tomar, lo importante del distanciamiento?
Yo creo que los chicos, digamos, tienen una simpleza y una capacidad de recepción y de poder comprender con facilidad las cuestiones que se explican. Así que a la medida en que el docente se toma el tiempo para explicarles, para poder dar detalles sobre la situación, los alumnos colaboran muchísimo.
Por último, ¿la presencialidad es plena en todos los grados o han tomado en algunos casos no lo han hecho así?
En nuestro caso es en todos los grados.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
te recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia querida.
Cielo algo nublado, 18.7 la temperatura, la humedad 79%. Claudio, se espera un martes con 27 grados de temperatura máxima, cielo mayormente nublado. Y mañana miércoles, junto con el mes de septiembre, llegarían las tormentas y el descenso de la temperatura.
Bueno, muchas gracias, querida Sonia, recordando el calendario de pagos del ANSES.
Hoy martes 31 de agosto, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, perfecto. Así se cierra el calendario correspondiente a este mes de agosto. Mañana ya vamos a tener novedades con el comienzo de septiembre. Acá no se actualizaron los datos, calculamos que está rondando la temperatura entre los 17 y 18 grados en la ciudad de Córdoba. La verdad que no se siente nada de frío, nada de frío. Mirá que este espacio donde yo estoy, de mi departamento, es bastante fresco siempre, y la verdad que no siento nada de frío. Temperatura muy agradable en la ciudad de Córdoba a las 5:35 de la mañana, recordando que mañana todas las escuelas bonaerenses vuelven a la presencialidad plena. Mañana, reitero, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Federal de Educación, la Dirección General de Cultura y Educación actualizó el protocolo para dar inicio a una nueva etapa de clases presenciales, ¿sí? La provincia da inicio a una nueva etapa. De esta manera, los chicos volverán a las aulas de lunes a viernes en el horario de clases normales, pero bajo un estricto protocolo, ¿eh? Así señala la información. Otro de los temas importantes, ganancias. El gobierno elevará el mínimo no imponible a 180.000 pesos, alivio para los trabajadores. Recordamos, Estados Unidos trasladó su embajada de Afganistán a Qatar. El secretario de Estado, Anthony Blinken, argumentó la medida por el incierto entorno de seguridad y la situación política en Afganistán. Luego de su retirada militar total, Estados Unidos anunció que movió su representación diplomática hacia Doha, en Qatar, un país aliado donde Washington negoció su tregua con los talibán en el año 2020. Seguimos con nuestro ritmo informativo, y habló el analista político Raúl Timerman al programa Punto Sur, al consignar que algunos hechos pierden potencia comunicacional fuera del ambacentrismo. El director del grupo Opinión Pública nos informó de los estudios que realiza la agencia desde el año 2013 con encuestas sistemáticas en el área metropolitana de Buenos Aires sobre expectativas y estados de ánimo en los habitantes de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Bueno, el grupo Opinión Pública es un grupo que se formó en... El origen es, nosotros tenemos una agencia de publicidad y una consultora. La agencia se llama la Agencia S.A., que era antiguamente Braga Menéndez, S.A. de publicidad, con la que hicimos la campaña de Néstor Kirchner en el 2002-2003. Después formamos un grupo que era Comunicaciones Sudamericanas, otra empresa que se dedicó a la consultoría. O sea, la agencia de publicidad y la consultoría. Entre las dos armamos el grupo de opinión pública con el fin de hacer estudios de opinión pública. Y empezamos hace varios años, en el año 2013, si no me equivoco, con una encuesta sistemática mensual en el AMBA, sobre expectativas y estado de ánimo de los habitantes del AMBA. Y lo hicimos durante mucho tiempo. Y hace aproximadamente un año y medio, digamos, desde el principio de la pandemia, armamos una asociación con el grupo 3.0 de Sheila Wilker, que hace focus groups, es especialista en focus groups, ellos en toda la parte cualitativa. Y entonces lo que estamos haciendo es un termómetro de la clase media. ¿En qué consiste? Es a nivel nacional, 2.000 casos, extraemos más o menos el 40%, que son 800 casos que pertenecen a la clase media, y estudiamos la clase media en comparación con el total del padrón, por un lado. Y por otro lado, hacemos grupos focales de jóvenes y adultos, de votantes blandos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en el AMBA. Y eso lo hacemos todos los meses y tenemos suscriptores para este informe cuali cuantitativo que se llama Termómetro de la Clase Media.
La palabra del analista Raúl Timerman en diálogo con el programa Punto Sur. Vamos a escuchar ahora a Patricia García Blanco de la Dirección Nacional Electoral. Realizaron con éxito el simulacro general previo a las PASO. La palabra de García Blanco.
Bueno, en realidad este fue el tercero de una serie que comenzó el 7 de agosto con una prueba general. Después se hizo el simulacro del 21 y finalmente del día sábado, que de manera exitosa se pudo hacer las transmisiones, recuento de todos los telegramas que se simularon, de 101.000 mesas aproximadamente, porque ya Corrientes no participó de este simulacro por la elección del domingo.
Claro, pero entonces lo que se ve es todo el tema de la recolección de datos y cuánto tardarían en llegar, por ejemplo, los primeros datos una vez cerrada la elección.
A ver, la prueba lo que se hace es una transmisión de establecimientos de votación y de centros de correo, donde se transmiten en dos tandas de 9:30 y de 10 de la mañana. Obviamente esto no es lo real que sucede en la elección, ya que a las 18 horas, si se cierra la mesa, recién ahí empieza el conteo en la mesa, con lo cual podemos tener diferentes horarios de llegada de telegramas, pero promedio son 19 horas aproximadamente. Depende de qué horario tenga cierre de mesa.
Ahí está la palabra de Patricia García Blanco, de la Dirección Nacional Electoral, con el programa Ahí Vamos. En Nacional Folclórica dialogó con Silvia Vázquez, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista Acuerdo Verde y Social, donde presentó propuestas para el cuidado del medio ambiente, contó cuáles son las principales iniciativas de su partido, al que representa el Partido Verde, vinculadas a cuidar y comprometer la protección de nuestros bienes naturales y promover el desarrollo sostenible. Silvia Vázquez.
Bueno, esta es una elección PASO, como su nombre lo indica. Necesitamos un piso electoral que nos obliga a la ley para poder llegar a noviembre. Todas nuestras propuestas están vinculadas al cuidado del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Nosotros creemos que en las tres primeras propuestas, o cinco o diez, en realidad te la voy a resumir para la audiencia, están vinculadas justamente primero a poder plantear a lo largo y a lo ancho del país un debate muy importante que consideramos trascendente sobre el modelo productivo que tiene la Argentina para los próximos años. Vos sabés, Luis, que el mundo se está reconfigurando, sobre todo la economía se está reconfigurando hacia una economía verde, que es una economía que se basa en generar empleo, generar empleo de calidad, en hacer un desarrollo que sea sustentable en cada uno de los países y que haya realmente un combate que sea eficiente contra el cambio climático.
La palabra de la dirigente del Partido Verde, Silvia Vázquez. Ahora vamos a escuchar al senador nacional por Jujuy, Guillermo Snopek, quien habló de su visita a la localidad de Barrios, en La Puna, manifestando que es un honor estar en La Puna y sobre todo marcando una presencia del Estado Nacional. El diálogo con LRA 16 Nacional, La Quiaca.
Muy buenos días. Sí, la verdad, un honor estar acá en esta Puna, compartiendo con los vecinos y por sobre todo marcando una presencia del Estado Nacional, donde viene a tender una mano porque hay iniciativa de este pueblo de crecer. Y siempre recalco cada vez que vengo acá la belleza, el orden, la prolijidad, y hace honor desde su en toda su historia a lo que es conservar el medio ambiente, lo que es conservar la cultura, los valores y las tradiciones.
El testimonio del senador nacional por Jujuy, Guillermo Snopek, por el Partido Justicialista. Nacional Folclórica dialogó con el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en representación del Partido Federal, Miguel Zaredi, quien sostuvo que la seguridad es un tema primordial en su plataforma electoral y describió cómo ve a la sociedad argentina, la economía y el manejo de la pandemia.
Hay que empezar por los chicos, los adolescentes. Como bien decís vos, es una cadena y tiene una continuidad que se da desde la niñez abandonada en el circuito asistencial. Esa niñez abandonada en el circuito asistencial, Luis, pasa con esos primeros robos y esos primeros actos ilícitos al circuito penal, y eso no se detiene más. Y es esa cadena de muertes que ellos hacen a otros y que a su vez los matan a ellos, que ven en el conurbano y que ven en los medios, que la gente lamentablemente en los últimos años un poco se ha acostumbrado y hasta alaba cuando muere algún chico o adolescente en conflicto con la ley penal. Esta barbaridad que estamos teniendo en la Argentina, en la cual no hay una política integral para chicos y adolescentes, no hay ley de adopción, no hay sistema de guardas, padrinos responsables y contención para los adolescentes en conflicto con la ley penal. No hay comunidades terapéuticas ni abiertas ni cerradas para el tratamiento de adicciones. Hay un principio absoluto de vínculo sanguíneo que evita las adopciones y no permite, permite que los chicos sigan en manos de delincuentes. Dicho esto, no bajo un espíritu de mano dura, dicho esto por una realidad que yo vivo y convivo a diario. Dejamos a los chicos y adolescentes en manos de muchas veces un padre preso, una madre presa, de malas influencias, o los dejamos tirados en la calle. Esto es lo que pasa. Si viéramos el caso de esa chiquita del año pasado, ¿te acordás? Seguramente estará nuevamente a la deriva, porque los chicos están a la deriva. Entonces, aquí hay que hablar de talleres extraprogramáticos para alumnos de primaria y secundaria, de doble escolaridad, de jornada extendida, de la implementación de la protección integral de la niñez, de programas de no más chicos en la calle, de programas de deporte, colonias de vacaciones, guarderías, colegios, clubes, muchísimos programas que los noto ausentes porque la gente, tiende a no preocuparse de una situación que es clave. Para que no haya delincuentes mayores, esto comienza en la niñez y comienza en la adolescencia.
Vamos ahora a un título del Diario Nacional, la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, quien explicó que la expectativa es que este año las jubilaciones le ganarán a la inflación. Recordamos que el ANSES fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen a partir de mañana, 1 de septiembre, con el aumento del 12,39%.
Bueno, efectivamente se anunció y se hizo efectivo el aumento que van a tener en septiembre. Déjame hacer un poco una breve historia.
Sí.
Esto se enmarca en la fórmula que se votó en diciembre del año pasado en el Congreso, que también hubo una fuerte discusión acerca de la fórmula de movilidad, y que esa fórmula de movilidad, que se terminó, repito, votando en el Congreso, implican aumentos trimestrales, con lo cual por año vamos a tener cuatro aumentos, marzo-junio, ahora se viene el de septiembre, y obviamente vamos a terminar el año con el último aumento, que va a ser en diciembre. El aumento de septiembre, como bien vos dijiste, es 12,39, es decir, 12,4%, que ha acumulado con los aumentos de marzo y el aumento de junio. El de marzo fue 8,07%, el de junio 12,12% y este 12,4%, nos da hasta septiembre un aumento acumulado para los jubilados y pensionados, y no solo para los jubilados y pensionados, porque también esta fórmula de movilidad está atada a las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo. Nos da un aumento acumulado hasta septiembre del 36,2%. En principio, una cuestión importante al comparar, que es la discusión que se dio justamente en diciembre del año pasado en el Congreso cuando se estaba discutiendo esta fórmula de movilidad, era compararla con la fórmula de movilidad que estábamos dejando atrás, que era la fórmula que se había sancionado en diciembre de 2017, la fórmula del gobierno de Macri, que además cuando fue efectiva, que fue durante dos años, 2018-2019, ya había implicado una caída una caída de los jubilados del 19,5% en términos reales. Y si se compara, es decir, ¿qué hubiera pasado si esa fórmula de movilidad que nosotros dejamos atrás, que es la fórmula del gobierno de Macri, si se hubiera estado efectiva este año, en vez de dar un aumento acumulado a septiembre del 36,2%, el aumento hubiera sido de 33,7% con esa fórmula?
Ahí está la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina. Hoy en la Argentina ingresan dólares de manera genuina, lo dijo el economista Nicolás Aroma en diálogo con LRA 6 Nacional Mendoza. El economista analizó la visita del ministro de Economía Guzmán a esa provincia cuyana y la reunión que mantuvo con los empresarios de la Universidad Nacional de Cuyo al expresar que hoy en la Argentina ingresan dólares de manera genuina. Nicolás Aroma decía esto.
El ministro, como todo el equipo económico y el gobierno, entiendo, tienen una visión de una inflación multicausal, o sea que responde a diferentes causas, pero pone el eje en una, que es básicamente el tema costos, y el tema costos que después para atrás es tema cambiario. O sea, para simplificarlo, Argentina puede gastar, puede expandir su déficit siempre que sea sostenible, siempre que sea manejable, ¿no?, la deuda que tiene para gastar y para así, por ejemplo, hacer frente a las prestaciones públicas. El tema de Argentina lo tiene cuando se empieza a quedar sin dólares, es decir, cuando las exportaciones no generan, la diferencia entre exportaciones e importaciones no generan un saldo que te permita tener dólares en la reserva del Banco Central, podés tener un problema cambiario. Y ahí, cuando escasean los dólares, se produce la devaluación y eso tiene un impacto muy fuerte en los precios. Si vos te fijás, los dos momentos de salto inflacionario fuerte en el macrismo son los dos momentos de la devaluación fuerte, que justamente eran por donde se producía el pozo de los dólares. Y otra diferencia que me parece que hay que destacar acá, en este contexto, es que hoy los dólares están ingresando de manera genuina, es decir, por la producción y por la exportación de bienes, no como un atajo del endeudamiento. Y ahí están los dos modelos, ¿no? Uno que intenta manotear los dólares vía financiera y el otro que intenta generar los dólares vía producción.
El diario de Nacional.
Ahora 17.6, humedad 64%, cielo ligeramente nublado, máxima para hoy, ahora 31 grados de máxima para esta jornada del martes 31 de agosto. Mucho calor hoy en Córdoba, cielo mayormente nublado para lo que resta de la jornada de este martes, último día de agosto en la semana 35. Sonia, te escucho.
Sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado. Claudio, 18 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 79% y la máxima estimada para hoy, para cerrar el mes de agosto, es de 27 grados.
Bueno, muy bien, querida Sonia, hay mensajes.
Tenemos un beso inmenso para enviarle, por un lado a Olga, que está por allí en General Pacheco, también a Horacio, que nos está escuchando en Bahía Blanca, a Juan Sebastián Domínguez Andreu, que del otro lado del Atlántico asoma con un buenos días, lleno de energía, y también por aquí vamos a saludar, Claudio, a nuestro amigo Luis de Salta, el panadero, compañero de cada madrugada, que dice presente. Otro mensajito que llega de Salta, Sonia, Claudio, compañeros de la madrugada, gracias por la compañía y toda la información. Recién restituyeron internet y pude conectarme. Abrazos, nuestra querida Nora Eugenia, como siempre allí presente. Y uno más, a Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano, saludos de Rodolfo de Rosario.
Bueno, un gran abrazo para todos los compañeros, compañeras que se comunican por la radio pública a través del diario Nacional. 6:06. Vamos a la pausa y última parte, querida Sonia, ya.
¿Cómo no?
¿Cómo va, Victoria? De este lado, Gisela Busaniche, equipo te saluda.
Buenos días, Gisela, ¿cómo están todos?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Si tenés que comprar un auto usado, ¿a quién se lo compras? ¿A Santilli o a Manes?
Uy, no, a ninguno de los dos, porque seguramente tengo, está doblado, como digo yo. Es una copia. No, a ninguno.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Era Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada de la Nación por Provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos.
Nacional, la radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés.
Hoy tenemos el caballo. El caballo es un animal muy bueno, loco. Perdón, me pongo así, pero yo quiero tanto a los caballos. Los caballos son tan lindos, tan buenos. No me quiero poner así. No me quiero poner así. Pónete bien. Disculpe, me estoy hablando a mí mismo. Para todos los del signo del caballo, ustedes van para todos lados y galopan fuerte, papá. Guarda con la montura. No dejen que les pongan las herraduras. Vos corre libre, loco. Si sos caballo, corre libre, que sos hermoso. Y si te desnudas en la calle también. Porque los caballos andan desnudos. O vos viste un caballo vestido de traje. El consejo de esta semana es que salgas a correr por el campo. Y como decía anteriormente, sin ropa mejor. Estaciona el auto y corre, loco. Corre y sé libre, papá.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Buenos días, buenas madrugadas. Quiero decir que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más peligrosas e insegura hoy en día. La cantidad de atracadores robando celulares durante el día es impresionante. Hoy ya desaparecen los chicos peligrosamente. Está saliendo a la luz lo que estaban tapando, el gobierno de la Reta. Es una ciudad muy insegura. Bueno, un abrazo,
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Les desea Carlos de Mendoza. Quisiera escuchar algún tema de Mercedes Sosa. Soy Carlos de Mendoza. Gracias, que Dios lo bendiga.
Bueno, de nuevo hablo a Manuel Cornejo de la voz de Luis Torco, que recién le hablé. Diciéndole que acá hay una temperatura muy agradable, muy bonita, una mañana preciosa, todo de las tres, estoy levantado, muchas cosas que hacer. Y así que vuelvo a decirles que las actuaciones que estamos haciendo no están saliendo bien, a pesar de que hay que cuidarse mucho, que no nos pase nada con el tema del COVID. Chau Claudio, chau Sonia.
Buen día Claudio, Sonia, qué linda música, por Dios. Yo acá pegando la vuelta para Humboldt, como loro por alambre, con esa música hasta el fin del mundo. Les mando un abrazo, que tengan un buen día, José Carlos. Y arriba los corazones.
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública.
Mira, te habla estimado Claudio, Sonia y a todo el equipo. Te habla Jorge del barrio Versalles, ya soy oyente ya vitalicio de Radio Nacional. Claudio, yo te digo la verdad, mira, yo te escucho, yo lo felicito, ¿no? Te felicito por la exposición de las vacunas, todo lo que se está haciendo, y verdaderamente el gobierno hay que también felicitarlo porque se ha comportado muy bien y está saliendo.
Sonia, Claudio, hola, buen día. Soy Nora Eugenia desde la ciudad de Salta. Muchas gracias por estar ahí tempranito informándonos. ¿Sabían ustedes que Facundo Manes es pastor de la Iglesia Evangélica? Ustedes que nadie pregunta eso, pero sí, es pastor de la Iglesia Evangélica. Investiguen y van a ver que sí. Les mando un abrazo grande para todos los oyentes.
Amaneciendo así, perto de mí.
A las 6:00 de la mañana, Claudio, agradecidísimos a nuestros amigos, a Manuel Cornejo, a Carlos de Mendoza, a José Carlos, nuevamente allí lo teníamos, a Jorge del barrio de Versalles, a Nora Eugenia de Salta, todos presentes en nuestra línea nacional.
Exactamente, le mandamos un beso grande a todos, un abrazo sentido, cálido para todos los compañeros, compañeras, compañeros, 6 de la mañana, recordando que a una semana de que una adolescente del lugar muriera atropellada allí por un tren en medio de la crisis habitacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires que administra el cínico de la Reta, en medio de esta crisis habitacional decía que crece en los barrios populares, 100 familias ocuparon pacíficamente un terreno ferroviario del barrio 2124, abandonado desde hace 35 años, mientras reclaman un diálogo para resolver su situación. Están rodeados por la policía de la ciudad que impide el paso de comida, agua y medicamentos y enfrentan una orden de desalojo judicial. Este es el gobierno del cínico de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, recordando también que Alberto Fernández se reunió con la CGT, se va acercando el acuerdo social, dijo Alberto que el espacio político que gobierna en este momento el país es el único que tiene un proyecto de inversión, producción y trabajo. Hoy Alberto va a estar a las 11 de la mañana encabezando un acto del Frente de Todos en Tecnópolis, 11:30, concretamente, la actividad será transmitida por las redes sociales. Chelo Ayala, 6:01.